Bienvenidos a esta nueva entrega de Perros Verdes, magazine radiofónico sobre cine y demás expresiones de la imagen contemporánea. Y esta entrega también es el primer podcast de una nueva temporada que se abre cargada no solo de temas, sino también de las más variadas colaboraciones. Hoy abriremos la sesión charlando sobre Paul Verhoeven a partir de Él, su último largometraje, estrenado el pasado viernes 30 de septiembre. Continuaremos con una serie de reflexiones a propósito de uno de los fenómenos audiovisuales de la temporada, el videojuego para dispositivos móviles Pokémon GO. Y por último, volvemos a las imágenes abismo, aproximándonos esta vez a la fascinación que despierta en Internet el material gráfico y sonoro relacionado con la desaparición real de personas. Para todo ello están hoy con nosotros Rosendo Chas, Crimen sin resolver.
Hola, ¿qué tal?
Álvaro Peña, crítico de cine en Mirad de Cine y de Tour.
Hola a todos.
Diego Salgado, crítico de cine.
Buenas tardes.
Víctor de la Torre, psicólogo y crítico de cine.
Hola Ignacio, aquí estamos otra vez con muchas ganas. La verdad, tenía yo muchas ganas ya de volver a ser un perro verde.
¿Verdad que sí?
Sí,
empezar
sí.
Con mucha fuerza.
Se ha echado de menos.
Sin duda. Y Ruth Uris, periodista.
Hola, muy buenas y perrunas tardes.
Nos acompaña Carlos Ruiz en la parte técnica y os habla desde aquí también Ignacio Pablo Rico, crítico de cine y editor. Y ya, bueno, sin más dilación, le cedo la palabra a mi compañero Diego Salgado, que será quien moderará este debate en torno a Paul Verhoeven a partir de Él, como adelantábamos hace un momento.
Pues efectivamente, después de varios años, casi una década sin estar en la cartelera española, con El libro negro en 2006, pues ha vuelto a la cartelera española Paul Verhoeven con Él, una película protagonizada por Isabel Huppert, basada en una novela de Philippe Dillon, un escritor francés. Y una película que fue muy alabada en su paso por el Festival de Cannes, hasta el punto de que hubo mucha gente que dijo que fue prácticamente lo más vivo, lo más revulsivo que pasó por el festival y que ha tenido unas críticas excelentes en su estreno también en España. Nosotros vamos a comentar la película y vamos a aprovechar también ese comentario para retrotraernos un poco a toda la carrera de Verhoeven en general, el espíritu de su carrera, dado que creemos que más allá del interés puntual de la película que ahora se estrena, que también vamos a comentar ahora, pues creo que la película también ejerce como eco y como reflejo de un universo muy, muy idiosincrásico, muy personal de Verhoeven. Un director que, lo vamos a comentar un poquito por encima, aunque la mayor parte de los oyentes seguramente saben quién es, pues nació en 1938, es holandés, como ya había comentado, y tuvo una primera época en Holanda, con películas como Delicias Turcas o El Cuarto Hombre, que le dieron bastante fama. Llegado cierto momento, pues se emigró a Hollywood, porque, por decirlo así, el cine holandés se le quedaba pequeño, o por decirlo de otra manera, no se ajustaba mucho a los intereses de él. Y cuando llegó a Hollywood, pues a pesar de que rodó sus películas más populares, Instinto Básico, Robocop, Starship Troopers, pues tampoco terminó de cuajar, pues por ser un director pues complejo y a nivel de imágenes pues bastante subversivo, por decirlo así, aunque luego discutiremos qué significa ser subversivo. Entonces es un director que ha estado siempre, es un director un poco como sus personajes, un poco siempre a la deriva, un director que entiende la vida y el cine casi como supervivencia. Yo recomiendo, antes de comenzar, hay dos libros en España, porque Paul Verhoeven es un director que tiene además bastante crédito entre la cinefilia española. Hay dos libros sobre él, uno es de Tomás Fernández Valentí, que editó Glénat en 2001. Ese libro está agotado, pero se puede encontrar en librerías de viejo o de ocasión, es un libro muy recomendable. Y otro libro de hace nada, que es casi continuación, es casi dirías que es muy interesante por ver la evolución también crítica de una generación. Es un libro de Jordi Revert, editado por Cate de hace nada, que también es muy recomendable. Los dos creo que valen bastante la pena y que son indicativos de esto que comento, del predicamento de Paul Verhoeven, que ha vuelto a demostrar la recepción a él. Entonces yo quería darle la palabra a Víctor, que es una de las personas que han visto la película con ocasión del estreno y que tiene una opinión bastante determinada y bastante establecida con respecto a Verhoeven y a la película última, a su película última.
Bueno, la verdad es que lo primero que tengo que decir, y creo que en eso vamos a estar bastante, bastante de acuerdo, es que Él es una película muy interesante, en algunos momentos excelente, pero seguramente está lejos de ser esta obra maestra que, bueno, pues que muchos críticos, sobre todo a su paso por el Festival de Cannes y el Festival de San Sebastián, han querido ver. A mí sí que tiene una serie de aspectos que me resultan muy interesantes. Yo creo que una de las características, desde mi punto de vista, más definitorias del cine de Paul Verhoeven es mantener unos rasgos muy, muy distintivos, ¿no? Tanto visuales como temáticos, independientemente del género revisitado, porque realmente a lo largo de su filmografía él ha pasado o ha visitado por diferentes registros genéricos, ya sea la ciencia ficción, el thriller psicosexual, si lo podemos definir así, la comedia de costumbres. Entonces, para mí realmente él representa una apuesta, un ajuste de cuentas incluso, ¿no? Por un tipo de cine muy concreto que podríamos definir, bueno, pues una especie de melodrama tragicómico a la francesa, con un regusto muy chabroliano en cierta medida, que él, de una manera, pues por momentos muy evidente y en otros momentos menos, digamos que violenta a base de un sentido del humor muy peculiar, unas rupturas de tono que son muy suyas, o sea, yo me atrevería a llamar muy, muy verjolianas, pero bien es verdad que para ser la obra maestra que, bueno, pues que todo el mundo está empeñado en ver, a mí me parece que es una película, y aquí a lo mejor vamos a discutir un poquito, pues tal vez muy hecha en el sentido de lo que se puede esperar de un director que ya tiene una determinada edad, que llevaba bastante tiempo sin estrenar, y en cierta medida, pues muy pendiente precisamente de gustar esta crítica. Entonces, yo creo que podemos, o sea, digamos que esta sería mi postura así de primeras, y a ver qué pensáis vosotros. Es decir, si es una película tan merecedora, de tanto ditirambo crítico, como se está escuchando, y realmente que destile tan claramente sus esencias, ¿no? Un director, bueno, con rasgos distintivos muy, muy característicos.
Pues yo creo que es una película revulsiva del género revulsivo. Me explico. Es una producción del productor franco-tunecino, Said Ben Said, que ya produjo Un dios salvaje de Polanski, Maps to the Stars de Cronenberg. Es decir, películas orientadas a un público más o menos sofisticado, digamos, en esa ofensiva contra lo burgués que también representa Michael Haneke. Y que por supuesto ese público, nosotros, pues también pertenecemos a ese grupo burgués que les gusta ver sus miserias en pantalla. No lo podemos negar. Aquí un grupo nos volvimos en taxi a casa después de la película. O sea que podemos decir que formamos parte de ese grupo. Y es que yo creo que ese es un problema con un asunto con Verhoeven, que Verhoeven es un director que, digamos, funciona muy en relación. Lo subversivo que tiene, digamos, a diferencia de algunos autores que hemos citado, que procede de una observación entomológica de la sociedad, de la realidad, en realidad más bien funciona por contraste con un entorno de producción y con unos valores que supuestamente son, que supuestamente tiene que respetar de un entorno, de ese entorno de producción y que luego no lo hace. ¿Qué pasa? Que eso lo hizo sobre todo en la etapa americana, donde entregaba obras que se salían por completo de los moldes comerciales, hasta el punto de que hubo una Showgirls que se salió tanto del molde que ni siquiera para el público, ni siquiera el público lo entendió, ¿no? ¿Qué pasa con él? Que es una película, digamos, que es exactamente lo que se espera. No en el sentido de que sea predecible, porque si una cosa que tiene la película, que ahora comentaremos, y Verhoeven en general, es una falta de complejo, es una ligereza que le permite jugar con distintos registros, le permite, pues eso, filmar una violación en tres tiempos tranquilamente, cuando se está debatiendo, algunos están debatiendo sobre si se puede mostrar una violación en el cine o no. Y en ese sentido, la película me parece muy estimulante. Pero por otro lado, se enfrenta a un problema de producción y también de contexto cultural en que lo provocador, lo revulsivo, lo subversivo, se ha redefinido completamente. Y en ese sentido, Verhoeven creo que ni siquiera está para eso.
Sí, estoy de acuerdo con Álvaro. Creo que realmente lo que pretende Verhoeven es que ni siquiera desde nuestro punto de vista totalmente pues digamos ciego, ¿no? en el que solo podemos elucubrar, pues no creo que Verhoeven personalmente, a pesar de lo que ha dicho Víctor, no creo que Verhoeven realmente pretenda nada muy de especial, sino que realmente le veo haciendo cosas que bueno, no sé si tampoco efectivamente son malabarismos como a lo mejor otros que se podían ver en esas películas que se salían tanto de la norma en su etapa americana, ¿no? Yo de hecho aquí he visto algunas cosas, esa es mi intuición un poco ciega, he visto algunas cosas que me parecían señales de una increíblemente buena planificación, ¿no? De cámara y tal. Pero bueno, quizás realmente no tan fuera de tono, ¿no? O sea, quiero decir, he visto una película donde algunos de vosotros, creo, en la charla post-película, me decíais que veíais un cierto caos, ¿no? Que sí que en algunas otras películas quizás se podía ver algo errático a veces, pero no errático en cuanto a que no supiera lo que quería, sino en cuanto a que tú mismo como espectador quizás puedas estar confuso respecto a sus intenciones, ¿no? Pues en esta película en realidad a mí no me ha parecido tan errático y me ha parecido que todo estaba bastante claro y no me parece una película que pretenda ir de profunda ni nada semejante. Creo que alguno, he de decir que yo no he leído la novela de la que parte y ahora pues me enteraré por vosotros de si efectivamente pertenece a un género ahí un poco pulp de cliché truculento de ese tipo de novela francesa. Ya veo que hay algunos que dicen que sí, otros que dicen
seguro,
que no.
Vamos, tiene toda la pinta.
No, pues creo que, por lo que veo que Diego Salgado menea la cabeza, me creo que Diego haya leído incluso la novela, o sea que ahora nos dirá, ¿no? Pero lo dicho, no veo que sea tan chocante, la verdad. No me ha parecido una película tan chocante.
Bueno, yo creo que hay que considerar que es una película de producción bastante accidentada también. En realidad la película primero iba a ser norteamericana, de producción norteamericana. Luego la película se fue a Francia. Paul Verhoeven estuvo incluso aprendiendo francés, por lo visto, según he leído, para poder rodar la película en condiciones. La película está rodada en digital. En los sets solía haber dos cámaras, etcétera. Eso, hay una serie de cosas interesantes a nivel técnico en la película. Sí que es verdad que yo estoy de acuerdo que a nivel formal la película no es nada excepcional. Y yo diría incluso, esto lo comenté a la salida cuando vi la película en su momento con Roberto Morato, otro crítico, que la película parece un poco viejuna en algunos momentos. Es decir, la película en algunos momentos parece una película rodada de los años 90. Parece una película europea.
Perdóname una brevísima interrupción. Eso yo también lo pensé en un momento muy curioso que comentamos durante la película. El momento es en el que el hombre, bueno, sin intentar hacer ningún spoiler, un hombre parece que como que tiene un momento tórrido con la protagonista, ¿no? Y empieza a llevar su mano hacia su ingle, ¿no? Y se ve que tiene un anillo de casado, ¿no? A mí ese tipo de planificación me pareció tan, no sé, voy a decir telegrafiada, me pareció muy eso que estás diciendo, curiosamente.
Sí, yo le veo a la película un aire un poco apolillado, la verdad. Y creo que algunos experimentos con la imagen digital, con la fotografía digital, no están muy logrados. Hay momentos en que la película, no sé qué opináis vosotros, a mí me parece que tiene una fotografía muy plana, muy poco expresiva, la verdad. La veo una película un poco, y tiene gracia lo que ha comentado Álvaro sobre el productor, porque es una película que a mí también me recordaba, y creo, no sé si me lo ha comentado Luis Baena o quién, se parecía un poco, me recordaba en espíritu, a la última película de Polanski, o la penúltima, no me acuerdo ya, la de Carnaje. Me recordaba ese tipo de película,
sí.
Que es lo que estabas tú comentando, Álvaro, que es una película de burgués que está pretendiendo empatar a burgueses con unos resultados bastante discutibles, bastante complacientes para todos, pues una revulsión muy ordenada y muy, muy para un determinado tipo de público que sale un poco creyéndose más salvaje de lo que es, por decirlo así. Y en ese aspecto estoy contigo de acuerdo, me parece una película muy, muy normal, muy convencional. Otra cosa es el tono, como comentaba Víctor, que sí tiene un tono muy especial, muy gamberro, muy desinhibido, muy amoral, porque Verhoeven es un cínico y un amoral, hay que decirlo, que esto es un tema que podíamos comentar ahora por extensión a su cine. Yo, sin embargo, sí veo en él una cosa bastante interesante, y creo que aquí igual podíamos ya retrotarnos al resto de su cine a partir de la película, y es que yo creo que, no voy a hablar de que Verhoeven haya sido nunca un director feminista, pero sí es un director que a lo largo de su carrera tiene dos o tres películas donde establece una relación entre hombres y mujeres, o mejor dicho, mirada masculina, asignada masculina y femenina, que es muy interesante. Y sobre todo creo que explota en él de una manera bastante curiosa, porque en realidad él es una película que está hecha desde el punto de vista de una mujer, una superviviente, una mujer que no se va a dejar aplastar por ninguna de las tres generaciones de hombres que recorren la película, porque está el padre de ella, que ha intentado arruinarla la vida por pasiva, por una serie de crímenes que ha cometido en el pasado, un vecino que también intenta humillarla, vejarla, llevarla a un determinado juego, y los jóvenes trabajadores de su empresa de videojuegos que intentan también humillarla y vejarla en un discurso sobre el tema de lo virtual y tal, un poco también viejuno, pero bueno, hay una lectura interesante. Entonces yo creo que eso es muy interesante porque él es la primera película de Verhoeven que está rodada y producida y exhibida en un medio ambiente que ya no es, por ejemplo, el Instinto Básico, donde una Catherine Tramell también era una mujer liberada, pero era vista como una anomalía, como un monstruo. Esto pasaba, por ejemplo, en Showgirls, donde las mujeres eran zorras, perras, y lo digo en el mejor sentido de la palabra, es decir, mujeres que no tenían miedo a expresar que también querían medrar y tenían su derecho a medrar y a ser carnívoras. Y esto también pasaba en una película de Per Verhoeven que se llama El cuarto hombre, que para mí es una de las mejores suyas. Uh-huh. Es una película además que tiene cierta relación con él, porque es interesante, Jordi Rebert ha comentado a propósito de su biografía, de su estudio sobre Per Verhoeven, que El cuarto hombre es una película que la hizo Verhoeven para decir a los críticos que él también podía ser fino, porque sus películas hasta entonces habían sido bastante cafres, incluso un poco toscas, por veas el caso de Delicias Turcas, muy expresivas, de una manera muy libre, y él demostró a los críticos con El cuarto hombre que podía hacer películas muy finas y sutiles, con metáforas y alegorías, etcétera, y los críticos se la tragaron doblada, que es un poco lo que ha pasado con él también. Uh-huh. Que yo, conociendo un poco cómo es Verhoeven, no me extrañaría que en él también haya un juego un poco de voy a llegar a la madurez, a la ancianidad, con un producto digno, este que estamos comentando.
Sí. Pero es un poco por donde iba yo.
¿Tú sí crees que, como decía Víctor, hay un poco de cosa premeditada?
Yo creo, conociendo a Verhoeven, esto es una cosa mía, porque cojo tu insinuación que decías antes de ir a ciegas, yo no lo puedo saber, pero sí creo que Verhoeven es un poco troll, siempre lo ha sido, y le gusta trolear. Y creo que en él hay un poco de troleo, hay un poco de la película, como decía Álvaro, que está esperando un determinado tipo de público. Y no me parece mal, me parece interesante el juego. Quizá el problema es que él mismo ha quedado atrapado en eso. Es decir, yo no veo en él una película trascendente. Sí la veo, insisto, en relación a otras películas suyas, porque creo que está muy bien visto por Verhoeven, y creo que es una forma de sabiduría por parte de él, el hecho de que él ha visto que incluso el mundo al cual él pertenece como cineasta, como autor, que es el de los hombres obsesionados por las mujeres, por la mujer como femme fatale, como objeto abisal de deseo, él ha visto que eso está muerto. Y eso se ve muy bien en él. Yo no sé qué pensáis, pero en él se ve muy claramente que el hombre, la mirada heteropatriarcal de dominación, está muerta. No pinta nada. Y el final, incluso de manera muy burda, ese final con una amiga, etcétera, ahí está planteando que hay otro mundo que se está erigiendo ahora mismo y del cual los hombres o el modelo que representa, que ha representado siempre el mismo Verhoeven, está fuera de lugar.
A ver, vamos a sistematizar un poco, porque aquí se han dicho muchísimas cosas. Yo sí que quería aportar algo en relación a mi intervención anterior. A ver, vamos a contextualizar la película. Él, no sé si son 10, 12 años de diferencia con respecto al Libro Negro, que es la anterior película estrenada.
Un pequeño apunte, Víctor, sí. Es un segundo. Hay otro proyecto entre medias, que yo por lo menos no he visto, que es una historia muy curiosa. Sí, que sí, además, ¿verdad? Estaba hecho a partir de... Era como una experiencia colectiva, que luego Verhoeven tenía que rodar y Verhoeven se cagó en todos los que lo habían hecho porque era malísimo todo y tal. Es una historia muy curiosa.
Claro, digamos que ha transcurrido el tiempo suficiente entre el Libro Negro y él como para que realmente, bueno, la película tenga que, digamos, ceñirse a determinados apriorismos, ¿vale? Y que no sea del todo una película libre, sobre todo con determinadas coordenadas de producción, que es un poco lo que estamos diciendo. ¿De dónde emerge la libertad? Porque esto sí que lo quería decir, no vaya a ser que, bueno, pues que mi postura no quede clara. De un sentido del humor, que a mí me parece brutal en algunos momentos, ¿vale? De hecho lo comentamos, hasta el punto de que tiene secuencias que son tan vulneradoras de lo que se entiende por un melodrama a la francesa, que parecen sacadas de una sitcom, ¿verdad? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el nacimiento del nieto de la protagonista, sin ir más lejos, ¿no? Y la sucesión de equívocos a lo que da lugar. Eso, en el contexto de la película y sobre todo de bueno, los apriorismos que podemos manejar, realmente es muy libre y muy vulnerador de expectativas. Y luego también es cierto que la película es, y a lo mejor esto sí que tiene que ver un poco con lo que comenta Diego, a mí me parece que muy desmitificadora de toda una gama enorme de convencionalismos sociales inherentes a una determinada manera de retratar a la burguesía, ¿vale? La película, a fin de cuentas, habla de burgueses. Esto es importante. ¿Que sea una película libre? No. Y a mí eso sí que es algo que me gustaría recalcar. Seguramente en Instinto Básico o en Desafío Total, que son películas totalmente adscritas a coordenadas hollywoodienses, hay bastante más libertad, sobre todo en lo visual, que por ejemplo en él. Entonces, claro, que se esté tratando de vender como la obra maestra de un inconformista, la película donde Paul Verhoeven llega a su máximo nivel de depuración y todas estas cosas que se leen, pues seguramente no sea del todo cierto, porque es una película que tiene que pagar determinados peajes a nivel de producción y a nivel de recepción crítica. Y volviendo a lo que comentaba, a lo que acaba de comentar Diego, vamos a ver, yo creo que en el cine de Paul Verhoeven los sexos se igualan a través del sexo. ¿Vale? O sea, y en muchas de sus películas, estos conceptos de misoginia y feminismo, para mí se relativizan muy poderosamente, porque en el fondo hablamos de una violencia sexual extrema, pulsional, que nos acerca al macho y a la hembra, y a comportamientos que son propios de animales que se aparean. Veas el caso de Instinto Básico. Con lo cual, podemos hablar, si queréis, del feminismo en el cine de Paul Verhoeven, es un tema interesante, o de, también se le ha acusado de misógino, pero yo creo que realmente es un director terriblemente igualitario en su tratamiento del sexo, que además es uno de sus grandes temas.
Yo sí que veo una evolución, lo que comentaba Diego, por ejemplo, del Cuarto Hombre, en el que aparece la mujer pues como algo, como la otredad, ¿no? Como un monstruo, y no solo la mujer, sino en general la pulsión heterosexual, frente a una homosexualidad que se ve de manera casi infantil, natural, o sea, porque son los jugueteos son que salen en la película, pues es que contrastan mucho con la imagen de post-femme fatal, ¿no? que hay ahí. Esa evolución a él que, por el contrario, sí que tenemos ahí cierta noción de derrumbar barreras, pero es que además representada por Isabel Huppert, que es que uh-huh. Tú la sacas en una película y estás ya diciendo algo, porque ahora mismo es un canon esa actriz, uh-huh. es un canon de determinado acervo cultural, de cómo ha evolucionado, de cómo se ha asimilado en sus personajes y en su forma de interpretar la interpretación. Bueno, ella es muy buena actriz, pero es que aquí también no tiene ningún problema con los cambios de registro, se adapta a escenas cómicas, se adapta a escenas más dramáticas. Hay veces que te angustia por, pues a lo mejor por cómo se representa el sufrimiento en una escena determinada, y tú la ves que es capaz de encarnar esa nueva idea, por así decirlo, o esa idea evolucionada de lo sexual. Es muy interesante el tema de esa, digamos, libertad, sí, no sé si usar esa palabra, a mí me recordó un poco a, parece una coña, pero es a Jesús Franco, realmente, sí. A ese desparpajo absoluto de no, en el fondo, no querer provocar, sino querer hacer lo que tú quieres, y ahí están esos uh-huh. cambios de registro brutales de la película, esos intentos de experimentación de los que hablaba Diego, que yo es que ni los vi algunos, porque a lo mejor no lo entendía ni como experimentación, sino incluso algo fallido directamente, que te sale mal y no sabes con qué intención.
Hay una cosa maravillosa en relación a esto que estamos hablando, y que para mí, pues mira, en cierta medida sí que emparentaría a él con Instinto Básico, y es que yo no percibo un intento de justificar el comportamiento de las protagonistas, porque en el fondo son dos mujeres que se dejan llevar por sus impulsos sexuales. Es verdad que, bueno, pues podía tener un cierto acomodo la psicopatología, incluso la psicopatía en cierta medida, pero bueno, son dos aspectos que se apuntan de una manera muy, muy light y que tampoco se profundizan. O sea, realmente la protagonista de él, y no olvidemos, bueno, pues que es una señora madura, ¿no? Interpretada por una actriz madura de muchos años y que no por ello deja de resultar totalmente creíble, es propietaria de su sexualidad. Hasta el punto, y esto es algo que yo entiendo, pues bueno, pues que habrá levantado unas cuantas ampollas, pero se crece, digamos, o descubre determinadas cosas de su sexualidad, se hace fuerte en el marco de una violación. O sea, y esto es así. O sea, y digamos, pues a lo mejor una de las grandezas de él es conseguir que en la película, pues bueno, esto no se la lleve. La película en una dirección, es decir, que es un elemento más conjuntamente con los que estamos hablando. En Instinto Básico lo que se plantea es directamente un escenario de cortejo sexual puro y duro. Entonces, a mí eso es un elemento que me gusta mucho y que realmente, pues bueno, me llama mucho la atención. O sea, hablando de estos ejemplos concretos, y no son únicos en el cine de Paul Verhoeven, que se le haya tachado de misógino, de machista, de reaccionario, cuando a mí me parece que eso es algo que es dificilísimo de ver en el cine en general y concretamente en el cine comercial de Hollywood.
A mí me gustaría decir solo una cosa respecto a lo que acabas de decir sobre el sexo en Verhoeven, ¿no? Que a mí me ha dado la impresión que no es tanto una cuestión de que él... Bueno, quiero decir, sí que para él obviamente es un tema central, pero yo creo que estamos tan mal acostumbrados en el cine en general. Está tan difuminado y tan incluso obviado y implícito el sexo, ¿no? Y bueno, en muchas otras, en algunas está utilizado efectivamente de una manera muy burda, ¿no? Pero no está utilizado de una manera, no sé, diría, desacomplejada. O sea, no está utilizado de una manera, pues bueno, a veces brutal, pero sí que visceral, ¿no? Y bueno, pues me da la impresión de que eso es lo que a veces nos choca con respecto a esto, ¿no?
Sí, pero yo ahí tenía una acotación que hacer. Bueno, por un lado, que me acuerdo ahora cuando has hablado, Ross, estamos hablando antes de lo de la novela de Philippe Dillon. Yo sí le he podido leer lo que puedo leer en francés, porque la tienen en mi casa la novela, porque que yo sepa, en castellano no se ha editado esa novela, y la película la verdad es que sigue bastante, el relato está bastante seguido en líneas generales. Y este autor también es autor de dos novelas que se basaron también, Betty Blue, una película de los 80 bastante mítica, que habréis visto algunos, muy esteticista también, de la época de los 80, de nuevos directores relacionados también con el tema de la publicidad y una nueva estética, una película muy de amor fu, de amor loco, y una película reciente que protagonizaba Matthew Malrick, que se llama El amor, no me acuerdo cómo se llamaba El amor es un crimen perfecto. Y es una película bastante cínica también. Yo lo digo porque primero aquí se fusionan un poco los universos de literato y director, que no tiene nada de malo, pero también hay que acotarlo por lo que hablábamos antes del escritor. Y otra cosa, yo estoy muy de acuerdo contigo en que efectivamente Verhoeven es chocante por el tema de cómo trata la sexualidad. Porque, por ejemplo, yo he leído estos días, leía una entrevista con Jordi Rebert, a propósito del libro suyo, y había gente que, por ejemplo, comparaba a Verhoeven con Cronenberg. A mí me parece una equiparación totalmente errónea y absurda. Porque en Cronenberg es todo obsesión y un universo malsano, lo digo en el buen sentido, y en Verhoeven no es así. Ahora, también hay que decir una cosa, en Verhoeven la sexualidad tampoco es tan natural y tan espontánea, ¿eh? Porque aquí hay un tema que quería sacar, que había comentado al principio. Verhoeven es un personaje bastante cínico, es un personaje que su filosofía de vida, y eso lo lees, por ejemplo, las opiniones que tiene muy rotundas sobre todo, por ejemplo, cuando habla de su experiencia en Hollywood, de por qué hizo Fantástico en Hollywood, etcétera, o por ejemplo también lo que estamos hablando de cuando hizo El cuarto hombre, es un personaje muy cínico, y no lo digo para mal, pero a veces confundimos el hecho de que el personaje sea revulsivo y subversivo y diga muchas cosas de la sociedad burguesa cuando a lo mejor de quien está diciendo cosas sobre todo es de él. Entonces, esto, por ejemplo, se ve mucho en El libro negro. Es decir, la sexualidad en Verhoeven es natural, pero en El libro negro la sexualidad sirve para unas cosas muy determinadas. Uh-huh. Y la sexualidad es una compraventa de supervivencia. Y en muchas películas de Verhoeven, el sexo, y esto se ve también en él, el sexo no es inocente tampoco, ni es una pulsión natural y espontánea. Desde pero luego no es malsana.
Con no natural tiene... no me refería a, sí. a algo inocente, desde luego.
Sí. O sea, te referías a que se expresa de una manera, efectivamente, sí, que no hay cortapisas. No
claro,
hay...
Sí. En la realidad a veces puede tener un objetivo horrible.
Sí.
Pero parece como que hay una idealización excesiva sí. del sexo en todas las otras películas, ¿no?
Efectivamente.
Y parece que aquí está como puesto sí. así más, mucho
pero,
más.
Pero hay que acordarse, por ejemplo, que en Instinto Básico la sexualidad, que es muy desparramada, y tenemos el personaje que interpretaba Michael Douglas, que era un desparrame total desde el principio de la película, sin embargo, Catherine Tramell, la protagonista, tenía muy claro lo que quería con el sexo. La manipulación de los personajes es brutal en esa película, sobre todo de Catherine Tramell. En Showgirls, el sexo tampoco es inocente en absoluto. Y en él tampoco lo es. En él hay unas pulsiones, más o menos que se permite la protagonista con el vecino y otras cosas de ese estilo, pero también vemos que hay unas relaciones de poder implícitas en esa sexualidad. Entonces, yo insisto que a mí lo que me parece bastante interesante es que creo que en él, Paul Verhoeven ha sido bastante consciente de eso, es decir, de su misma figura y de cómo él ve el sexo y contempla las relaciones humanas. Porque en realidad Verhoeven es un director, en mi opinión, yo no sé qué pensáis vosotros, bastante pesimista. El universo de Paul Verhoeven, yo insisto, no es tanto revulsivo hacia afuera como hacia adentro, hacia lo que él mismo ve del mundo. Y lo que ve del mundo Verhoeven, y en él vuelve a quedar claro bajo la apariencia hipócrita y de buen ver de una sociedad correcta y educada, es un universo bastante desolador.
¿Tú crees que él se mira al espejo, digamos, al espejo de sus películas y esa sexualidad que observa reflejada, pues es algo que le choca o...?
Yo creo, como decía Álvaro, es decir, basta ver El cuarto hombre, que es la película más, hasta ese momento cuando la hace, la película más obvia de lo que es hombre, mujer, construidos y sus relaciones, y ver lo que es él para ver que hay un cambio brutal en la mirada. Es decir, es lo que ha dicho Álvaro, en el cuarto hombre la mujer es un monstruo, y en Instinto Básico es un monstruo la mujer. La mujer es una alienígena, es un bicho que no se controla, y en él hay otra mirada. Es decir, en él, hay que decirlo, el panorama masculino que retrata él es patético. Y de hecho se dice en un momento determinado de la película, creo.
Tengo ahora mismo...
Se habla de hombres patéticos, creo.
Tengo ahora mismo aquí delante, que me he traído el cultural, la crítica de Carlos Reviriego, que es bastante interesante, y de hecho... cito una frase textual que dice la protagonista, ¿no? Michelle LeBlanc, la vergüenza no es una emoción tan fuerte como para impedirnos hacer las cosas que queremos. En cierta medida, bueno, lo que da a entender el propio Carlos Rebriego es como si esto fuera, digamos, una frase que el propio Verhoeven traslada o a través de la protagonista. A lo mejor tiene algo que ver también con lo que estamos hablando. O sea, realmente a lo mejor hablamos de un cine de los deseos, y la vergüenza, pues a lo mejor no debería ser, digamos, un inconveniente para poder llevar a cabo determinadas pulsiones, ¿no? Hacer determinadas cosas.
Lo que pasa es que también es un, yo creo que con el tiempo se ha ido volviendo cada vez más un director de eso, de tierra quemada, ¿no? De ya en Holloman, que es ya la puerta de salida, ¿no?, de Hollywood, se ve en el sentido de que tiene secuencias muy fuertes, con un, pues bueno, ahí donde el sexo y la violencia están muy unidos, también en alguna escena parecida, ¿no?, a lo de él. Pero por otra parte, ya se ve, aparte de los condicionantes muy fuertes de producción que tuvo esa película, pero es que se ve que aparte de esas escenas sueltas, no es que quiera llegar a un lugar concreto, sino que te podría funcionar por acumulación. Y de hecho Starship Troopers funciona mucho por acumulación. No es que sea una película redonda que tenga una tesis que te la plantee de principio a fin, sino que tú puedes ir sumando escenas, incluso podrías hacer una serie de Starship Troopers dirigida toda por Verhoeven y sería más o menos parecido. Y en él yo creo que ya es el extremo. Es decir, la película funciona también, yo creo que es la que más funciona por acumulación de las suyas. No hay un desarrollo, digamos, así dramático muy marcado realmente, ni una tesis muy marcada, sino que realmente pues te deja con la boca abierta en unas cuantas escenas y sigue hacia adelante. Y además la película, bueno, pues termina, que podría continuar, ¿no? Y en ese sentido sí que choca con la imagen que se ha querido un poco vender de director que te quiere contar algo muy fuerte y uh-huh. que, bueno, que te va a cambiar la vida. Y yo creo que él lo tiene asumido. Tiene todos los muchos elementos cada vez más asumidos, culturales, sociales, etcétera, y lo que hace es jugar con ellos. Te monta un metraje.
Seguramente sí que haya, en relación a lo que tú has comentado, yo lo estaba reflexionando un poco mientras escuchaba también a Álvaro, seguramente también es cierto que hay un cierto desencanto. Puede ser, pero bueno, un poco, o sea, no podemos olvidar, si no recuerdo mal, esto es algo a lo que hicimos alusión cuando hablamos de Pedro Almodóvar en la pasada temporada. Paul Verhoeven es un señor que tiene ya una cierta edad, que tiene un cierto recorrido, que yo me imagino, pues que bueno, vive unas determinadas circunstancias, o sea, sus primeras películas, bueno, pues digamos que tiene un tratamiento muy libre del sexo, digamos que pertenecen, pues bueno, años 60, años 70. Y supongo que la percepción que él habrá ido desarrollando con el paso de los años es seguramente de una cierta renuncia. Es decir, bien es cierto que me imagino que habrá llegado un momento de su vida, puede ser, en el que eche un poco la vista atrás y vea, pues bueno, pues que realmente que le cuesta un poco, a lo mejor, ser fiel a sí mismo. Que en el fondo estas cosas que nos llaman tanto la atención de sus películas, ¿no? Todo este tema de la carga sexual, digamos que la crítica política, o sea, todo este tema en contra de las convenciones sociales, bueno, ya te está dando un poco la medida de que seguramente pues hay un cierto componente de inconformismo. Y eso yo entiendo que con el paso de los años pues se agiganta y a lo mejor acaba generando un peso y una dificultad mayor. O sea, yo sí estoy de acuerdo con que él es una película que transmite una cierta desgana en ese sentido, ¿no? Y una cierta tristeza.
Hombre, yo creo que, y esto no es un tema para este programa, pero creo que podríamos apuntarlo. Yo me estoy dando cuenta últimamente, pues viendo películas de unos directores, lo típico que te sale escribir sobre la película de otro, etcétera, que estamos asistiendo al ocaso de una generación de directores. Uh-huh. Podríamos hablar de Polanski, que lo hemos citado, podríamos hablar de Paul Verhoeven, podríamos hablar de William Friedkin, podríamos hablar de Woody Allen incluso, de una serie de directores que han marcado una manera de ver el cine marcada por la crisis de la modernidad, por una tensión y una crispación en las imágenes de más o menos tipo. En el caso de Woody Allen podríamos tacharla de neurótica, y que efectivamente posiblemente en 10 años vayan a desaparecer todos, porque es ley de vida. Y creo que efectivamente, no sé, a lo mejor es un poco duro hablar de desgana, pero sí creo efectivamente que yo estoy viendo últimamente una cierta melancolía en las imágenes de estos directores, porque es que hay una manera de ver el mundo que se va a acabar. Y eso es así. Es decir, yo, por ejemplo, me parece muy simpático, por decirlo así, porque la vida funciona de esta manera, que al mismo tiempo que está él en cartel, tengamos una película también con Isabel Huppert, que es El Porvenir,
sí,
de Mia Hansen Love, donde hace un personaje que podríamos decir que es que Isabel Huppert es la señora con gato de Universal, es decir, es la señora con gato de ahora mismo, por definición.
En él también tiene gato, ¿eh? Pero,
sí, sí.
Pero, o es otro gato.
Pero el sentido es bastante diferente en las dos películas. Y las miradas, por supuesto, son de un hombre mayor, como es Paul Verhoeven, y de una directora joven, como Mia Hansenlof. Podríamos entrar en un debate de en realidad quién es joven y quién no es joven, entre Mia Hansenlof y Paul Verhoeven.
Podríamos.
Pero el tema es a lo que voy, es hay una mirada, hay una manera de mirar el mundo que es muy diferente en ambos. Hay una serenidad en el porvenir, hay lo que tú has dicho, Víctor, hay un ocaso evidente, y Isabel Huppert hace ahí de bisagra, porque como ha dicho Álvaro, creo, pues Isabel Huppert se ha convertido en un icono cultural contemporáneo, hay que decirlo.
Sí, es curioso, de hecho lo comentamos, pero no sé si quieres decir algo, Álvaro. No, o sea, ¿hasta qué punto fue algo que comentamos bueno, Álvaro Rosendo y yo, que asistimos juntos al visionado de la película? Realmente, ¿hasta qué punto es fundamental, una vez que la ves, ¿no? Digamos, el papel que ocupa Isabel Huppert a nivel de interpretación autoral, que realmente no se nos ocurría. Ya hablamos en el contexto del cine francés, que es verdad que la primera opción de Paul Verhoeven era ver si colaba la película en Hollywood y buscar una actriz de Hollywood. Realmente es que es imposible, una vez que tú ves esta película, concebir otra actriz. De hecho, a mí se me ocurría, y evidentemente el resultado de la película hubiera sido totalmente diferente, Juliette Binoche como una posibilidad equiparable dentro del star system francés. O sea, realmente la importancia a la que ha llegado Isabel Huppert para determinado tipo de cine, vamos a decir un poco transgresor, es enorme. Y bueno, aquí tenemos él, que es un resultado. Es decir, realmente es que a partir de ella se estructura toda la película. Yo no puedo concebir esta película con otra actriz. Me sería imposible.
Claro, lo que ha dicho Álvaro de que Isabel Huppert es prácticamente casi, no sé, como un tropo, ¿no? O sea, algo ya totalmente que la ves, ¿no? Y pues como cuando ves a ese humorista que te hace tanta gracia y lo ves y ya te empiezas a reír, ¿no? Lo bueno de eso, claro, es que yo me imagino a Paul Verhoeven durante el rodaje diciéndole, vamos, lógicamente no pasaría así, pero diciéndole, y ahora tienes que decir esto. Y ahora tienes que decir, si te bajas los pantalones, quizás conserves tu trabajo. ¿Sabes? Bueno, pues puede que sea una frase que podríamos ver en una película de Haneke, ¿no? Ay, he dicho Haneke, tenía que haber dicho el Conde Dooku para referirme a él, pero bueno, podría ser que la hubiéramos visto ahí, pero como habéis dicho, realmente Haneke se toma de más, bueno, en mi opinión, en mi modesta opinión, se toma demasiado en serio a sí mismo en ese sentido, y ese tipo de cine, que es genial, no, claro, es casi de lo que se está burlando, yo creo, en cierta medida, este tipo de película. O sea, es lo que está intentando romper. Lo que pasa es que creo que, como dice Diego, realmente, no sé si realmente lo consigue romper tanto. Bueno, creo que es un poco una de las muchas cosas que decías, ¿no? No sé si lo consigue romper tanto, sino que al final quizás termina pues formando parte de ese mismo corpus, ¿no?
A mí, vamos, respecto a este tema de la tristeza, ¿no? De la desaparición, ¿no? De todos estos directores, lo que es muy llamativo es cómo cada vez que se presenta un trabajo, eso, en festivales o en determinados entornos, pues la cinefilia se agarra como un clavo ardiendo. O sea, que es lo que ha pasado en este caso. Un poquito se podía ver también así lo de Mad Max del año pasado, que también George Miller representaba cierta iconoclastia, ¿no? Pero en el sentido más comercial. Y es interesante, ¿no? Cómo casi te estás pegando más a esa imagen de la subversión que a la propia subversión en sí. Te estás colgando de ella como para justificar pues un montón de laguna, de ausencias que hay. Por ejemplo, claro, si comparamos con la otra película, con El Porvenir, que se está exhibiendo en la cartelera, pues en el fondo casi podrías decir que es contradictorio, ¿no? Es contradictorio, pero en realidad, por otra parte, forman parte de un mismo sistema, digamos, de un mismo sistema, por decirlo así, que nos hemos montado la cinefilia de asimilar películas de demanda, por así decirlo, en el que son completamente compatibles. Y el mes que viene, posiblemente, pues veremos las repercusiones reales de él y de como ha pasado con otras películas así, o al año que viene cuando sea presidente de un jurado y le dé la palma de oro a la última película, Fernando León o lo que sea.
Yo veo que hay una perdón, hay...
Es que lo de Fernando León iba cargado de veneno.
Yo veo que hay una cierta nostalgia crítica, y hay que decirlo, un poco paradójica, efectivamente, con este tipo de directores que se les alaba, y hay que decirlo, y hay que ser malo, pero hay que decirlo, cuando a estos directores se les ha estado perdonando la vida en muchas ocasiones durante mucho tiempo. Es decir, yo lo hablaba con vosotros en privado, es decir, yo tengo la edad para haber visto cómo Paul Verhoeven se le han dado bofetadas y hostias por todos lados. Es decir, eso hay que decirlo.
Pero otro día mismo estuve discutiendo yo con alguien sobre Showgirls.
Entonces, claro, resulta que el tema es que ahora, efectivamente, con una película muy hecha a medida de una determinada cinefilia francesada, culta, que va de fina, etcétera, pues a que Paul Verhoeven, en cierto modo, se ha redimido. Y ya es un viejo maestro al cual hay que alabar. Claro, yo desconfío muchísimo de este tipo de lecturas, porque posiblemente, y no voy a entrar ahora a valorar unos u otros temas, ahora mismo hay directores en otra beta, como Verhoeven, que están haciendo un tipo de cine autoral dentro de lo comercial, y se les está dando de nuevo hostias por todos lados. Y dentro de 20 años veremos de nuevo la paradoja de que cuando ya pasan por el aro de lo que interesa a un cierto tipo de crítica, ya son grandes maestros. Esto, de hecho, lo hablaba con Manu Argüelles en San Sebastián, que es el tema de... ¿Por qué nos creemos esta idea un poco de tiene que venir el viejo maestro Verhoeven a decirle a los jóvenes cómo se hace un cine subversivo y radical? Yo, claro, desconfío muchísimo de esa es muy chungo decir eso. Es decir, porque es una melancolía, insisto, del viejo cineasta, el viejo tío, que un poco como pasa también con Clint Eastwood, que ya tenemos ocasión de hablar de él aquí, que es el tema de que hay una nostalgia por parte, curiosamente, de una cinefilia progresista que echa de menos al hombre, al varón hombre que subvierte. Que es un lugar común, claro, porque es lo que estamos hablando, que subvierte a estas alturas Verhoeven verdaderamente. No subvierte absolutamente nada, hay que decirlo. Subvierte a lo mejor a uno de cada 100 espectadores de los Golem, pero no subvierte nada. No, es cierto.
Pero es que estamos en un mundo en el que triunfa, ¿cómo es? Stranger Things, ¿no? ¿Sabes? Quiero decir, a ver, que no lo digo con...
La nostalgia
infinita. O podría decir el bucle American Horror Story. O sea, quiero decir, estamos en un mundo en el que el refrito... Es un poco el plato fuerte de
refrito, y a lo mejor una mirada más amable, y esto te lo digo porque cuando hablaba con Manu Argüelles, claro, él decía, es que estábamos tragándonos películas de la sección Nuevos Directores de San Sebastián y la ruptura era nula. Es cierto, no hay ruptura en la gente joven, pero es que a lo mejor lo que uno piensa de golpe es que a lo mejor tampoco es necesario enunciar esa ruptura. A lo mejor las cosas van de una manera. A mí, por ejemplo, Mia Hansenlove, por poner ejemplo concreto, no me termina de convencer. Veo que en realidad repite una serie de cosas que están muy vistas. Pero por otro lado, ¿quién soy yo para decirle a Mia Hansenlove que tiene que romper como yo espero que rompa, de acuerdo a lugares comunes de lo que supone romper? Y Verhoeven con él representa un lugar común de lo que supone ser subversivo, que es una bragueta bajada y unas cosas que en realidad cuando las miras bien son un poco rancias. Y a mí me han gustado también en Verhoeven, pero es un poco lo que tú decías, Ross, es muy descriptivo. El plano de la mano que va a la bragueta, pues a estas alturas, si eso es subversivo, pues...
Es subversivo cuando se ve dentro, claro, de una determinada, o sea, de una determinada manera de entender el cine, o sea, concretamente, bueno, en el marco de lo que ha rodado Paul Verhoeven. Yo, de hecho, como ya tenemos que ir terminando, y es una pena, porque yo creo que este es un debate muy jugoso y realmente interesante, ¿vosotros pensáis que vamos a seguir teniendo Verhoeven? Es decir, que realmente con él va a llegar una cierta rehabilitación, incluso quién sabe si una segunda oportunidad en Hollywood, porque a veces estas cosas pasan. Quiero decir, la verdad es que con él vuelve a tener el foco. A mí me da la impresión que de manera mucho más marcada que con el libro negro. No sé cómo lo veis. Realmente estamos hablando de un director que puede estar en el ocaso o no.
Pero Hollywood no se arriesga, vamos, nada, cero.
No,
creo.
No necesariamente en Hollywood, pero es que han pasado muchos años entre sus últimas películas y si realmente, bueno, esto puede ser un acicate también para él. A lo mejor...
Para dirigir la segunda o la tercera entrega de Spring Breakers. Eso, puede ser.
O de alguna de vampiros, yo qué sé. No, eso sería... Es que eso estaría mejor, en realidad.
Hombre, o sea, yo volviendo a lo que decía peor. Álvaro al principio... De lo del productor este que ha producido esta película y tal, yo creo que Paul Verhoeven, que está cerca de cumplir los 80 años, no hay que olvidarse de eso, creo que si le ponen una película a huevo, que lo tiene todo hecho, solo llega al set, como tanto gran maestro, y tiene que levantar la mano y señalar aquí o allá, y ya está, sí puede ser que haga más películas, pero yo lo veo complicado, la verdad. O sea, yo creo que Paul Verhoeven, y creo que él, no voy a decir que sea un epitafio, porque igual mañana Verhoeven roda otra película, pero creo que él deja muy claro que en realidad el tiempo de Verhoeven, insisto, yo creo que consciente, está un poco pasado.
Claro, es que eso también no es así. Si realmente él fuera, vamos a decirlo así, un epitafio autoconsciente, explicaría muchas cosas, ¿verdad? De lo que hemos hablado aquí. O sea, realmente, bueno, pues esta va a ser mi última película, ¿vale? Y me quiero congraciar con según quiénes, ¿no? Según qué críticos o según qué cinéfilos. No sé, yo sí que espero que siga dirigiendo, la verdad. Creo que es un director que hace falta, pese a todo.
Bueno, en plan David Lynch, me refiero, en plan... No, entendedme. No,
reciclaje televisivo.
En toda la frente.
No digo que vaya a empezar a dar charlas de autoayuda ni nada, pero quiero decir que a lo mejor en plan, pues eso, viejito venerable, ¿no? Al que se le presta, pues como decías tú, que se le pone todo a huevo y tal. Porque vamos, yo creo que el hecho de que Estudio Canal sea uno de las productoras de esta película... Bueno, vale, es cierto que es lo grande, ¿no? En Francia, ¿no? Pero pues a mí también me lleva a pensar en ese tipo de cine francés burgués, digamos, ¿no? Solo la productora incluso, ¿no? Entonces es un poco en plan, bueno, pues he vuelto a Europa, ¿no? Y he vuelto a este circuito, ¿no?
Acabamos de escuchar una de las canciones de la banda sonora de Pokémon GO, el fenómeno tecnológico del verano y efectos de calado popular puede que del año. Niantic, la unión entre Nintendo y Google, estrenaba la aplicación el 6 de julio en Estados Unidos, Australia y algunos países más. Menos de una semana más tarde llegaba a nuestro país para introducirse en rituales cotidianos tan normales como caminar mirando el móvil al salir del trabajo de la universidad. Más de uno... Y seguro que en esta mesa, por lo menos yo soy un ejemplo, se ha comido alguna vez un árbol o una zanja por ir mirando el móvil cuando va caminando por la calle. Pero digamos que la combinación de mezclar un producto exitoso desde hace 20 años con la realidad aumentada han sido los causantes del furor móvil que hemos vivido en los últimos meses. El hype por hacerte con todos, por unir un poco con el eslogan de Pokémon, y atrapar a Pikachu, Charmander y resto de bichejos, hicieron que las acciones de Nintendo subieran hasta un 24,52% en el Nikkei la semana de su lanzamiento. Un par de cifras más para ubicar a nuestros oyentes. El valor de marca de Nintendo ha crecido casi un 50% y esta aplicación se instaló en más móviles que Tinder, una de las apps más famosas de liga, en la semana de lanzamiento. Para mí personalmente sí, es más importante para la sociedad capturar amigos que follar, es que estamos delante de un fenómeno social bastante importante. En su punto más álgido, ha llegado a tener 45 millones de usuarios activos, que bueno, es una cifra que ha ido descendiendo en los últimos meses, ahora veremos un poco por qué. Yo creo que personalmente, ante lo repetitivo del juego y falta de novedades, pero bueno, ahí seguro que los compañeros de la mesa van a aportar también mucho más. Y bueno, ya llegados a este punto, habiendo introducido un poco el tema de Pokémon GO, planteo la siguiente pregunta a la mesa. ¿Cómo veis el éxito de esta aplicación? ¿Creéis que va a ser flor de un día o que realmente ha llegado para evolucionar y revolucionar el mundo de los videojuegos a través de dispositivos móviles?
Desde luego, vamos a ver. Digamos que la dimensión del fenómeno es enorme, ¿no? Y desde luego, tú lo mencionabas en la introducción, Ruth, para Nintendo ha sido un éxito, ¿vale? Porque yo creo que de ser un poco la tercera en discordia más bien rezagada de las grandes majors de los videojuegos, pues realmente ha pegado un subidón espectacular en bolsa, hasta el punto, bueno, me consta que Sony ya se ha dado por aludida y se están planteando muy seriamente sacar también sus propios videojuegos adaptados a aplicaciones para móviles con la realidad aumentada. Entonces, sí, vamos a ver, evidentemente es un éxito. Yo, una de las cosas que me pregunto, y a lo mejor voy a ser un poco crítico tanto en Pokémon GO en particular como con el fenómeno alrededor de Pokémon GO en general, es si realmente esto no se va a quedar en una serpiente de verano. Es decir, y yo no sé si a día de hoy podemos tener datos actualizados, yo desde luego no lo tengo muy claro, a lo mejor Ignacio sí lo sabe, de si realmente algo que durante los primeros días, sobre todo las primeras semanas, coincidiendo con el estío, coincidiendo con el buen tiempo, ¿no? Con que la gente se echa a la calle, ha generado un fenómeno pues que a todos nos ha superado, convenientemente adornado, ¿no? Y hasta en cierta medida hipertrofiado por el tratamiento que se ha dado desde los medios de comunicación. No lo olvidemos, que es que parece que no había otra cosa que Pokémon GO. Teniendo todos estos elementos en cuenta, yo no tengo muy claro que realmente a día de hoy, y hablando concretamente de Pokémon GO, vaya a tener una continuidad. Es decir, por lo menos a los niveles a los que se ha producido en este verano, que a fin de cuentas es lo que nos está llevando a hablar hoy en nuestro primer programa de la segunda temporada de ello.
Yo estoy contigo en una cosa, Víctor, y es que para mí Pokémon GO tiene dos valores. En cuanto a la implementación de la realidad aumentada, es un juego nada innovador, ya existían, ya la propia Nintendo había desarrollado con Nintendo 3DS y en los smartphones podíamos ver aplicaciones de realidad aumentada incluso en tres dimensiones, que es algo que no tiene Pokémon GO, es decir, a ese nivel no es revolucionario, pero para mí ha habido dos cosas determinantes. Una es la popularización de la realidad aumentada, incluso el hecho de que gente que no tiene nada que ver con el entorno de los videojuegos, mi madre ha tenido bajado unos días Pokémon GO, por poner un ejemplo, mi madre no juega videojuegos.
Ese es el éxito.
Había una popularización brutal y luego, por otro lado, ha sido el pistoletazo de salida, probablemente para otros productos. Tú antes hablabas del futuro desarrollo de Sony y de otras empresas de la industria del videojuego. De juegos y de aplicaciones lúdicas relacionadas con la realidad aumentada, para mí ha sido un pistoletazo de salida muy fuerte, porque yo tampoco tengo nada claro, y viendo cómo ha ido descendiendo los usuarios, creo que se han perdido 10 millones de usuarios en agosto.
Puede ser.
Sí. Es una pérdida, es una cosa absolutamente brutal. Luego, claro, el fenómeno también es verdad que no cala en todos sitios por igual. En Japón, el día que había salido Pokémon GO, estaba al parecer, tengo testimonios firmes sobre ello, todo el mundo dándole a Pokémon GO, pero a un nivel alucinante. Y hace poquito salía a la venta una pulsera, Pokémon GO Plus, que no sé si Ruth le va a comentar luego, imagino que sí, te lo quito, discúlpame. Una pulsera que, digamos que sin necesidad de estar tirando el smartphone con un botón y avisándote cuando hay algún Pokémon en el área, pues puedes interactuar de una manera muchísimo más sencilla. Esta pulserita cuesta 115 euros. No en todos sitios, como digo, ha calado por igual, pero en Japón fue cuestión de horas o días, como mucho, no recuerdo ahora mismo, que se agotara absolutamente, que no quedara ni una. Entonces, bueno, yo lo que creo que incluso en los casos en que más ha calado Pokémon GO, pues está destinado como casi cualquier acontecimiento en esta sociedad, en esta cultura de los fenómenos, ¿no? A ser efímero. O sea, no creo que tenga una capacidad de calar, no creo que tenga una capacidad de extenderse en el tiempo. Para mí eso se acabó. Lo que pasa es que sí pienso que va a cambiar va a haber un cierto cambio de paradigma. Está empujando un cambio de paradigma. Eso sí lo tengo bastante más claro.
Claro, sí, no sé si querías comentar algo, Ruth. Vamos a ver, tú misma lo has mencionado, Ignacio también lo ha mencionado en cierta medida. O sea, yo creo que como aquí, a fin de cuentas, en Perros Verdes es un programa donde nos interesa el componente audiovisual, estamos hablando de un videojuego. Realmente, una de las cosas que tampoco nos tiene que, digamos, la magnitud del fenómeno hacer olvidar es el hecho de que el videojuego, desde un punto de vista propiamente audiovisual, es muy pobre. Y además es que es una aplicación para móvil que se ha sacado, según tengo entendido, en unas condiciones muy deficientes, con muchísimos errores de conexión. Es decir, que se carga constantemente y encima consume la batería. O sea, de ahí de hecho, pues bueno, una estrategia de marketing tan absolutamente bien pensada como la pulserita esta, que una vez que ya tienes a la gente enganchada, pues ya les puedes cobrar 100 euros o 150 o lo que quieran. Entonces, a mí sí que me llama la atención el hecho de que cuando una cosa, me imagino que, bueno, o sea, Pokémon ya tenía en sí un nicho, hablamos bueno, pues de uno de los videojuegos más célebres y de hecho está cumpliendo ahora su 20 aniversario, si no recuerdo mal. O sea, ahí ya había un nicho generado, pero que realmente haya llegado a los niveles a los que ha llegado, tan absolutamente bárbaros, tú mismo lo has mencionado, ¿no? O sea, tu madre se lo descargó, mi madre me preguntó qué era esto de Pokémon GO, ¿no? Cosa que no, a mí no me había sucedido nunca. Teniendo en cuenta que en principio no hay una calidad de base que lo sustente, pues es una cosa que nos debería llegar a reflexionar, ¿no? O sea, entre otras cosas, y es una cosa sobre la que yo he reflexionado bastante, porque como tú muy bien has dicho, Ignacio, seguramente está empezando a cambiar el mercado de los videojuegos, hasta el punto que si realmente la apuesta acaba siendo por la realidad aumentada ligada a las aplicaciones para móviles, ¿qué puede pasar con los videojuegos en formato doméstico? O sea, ¿realmente no puede llegar un momento en que producciones de muchísima más calidad y muchísima más ambición a todos los sentidos empiecen a quedarse sin mercado? Porque la gente haya cambiado sus hábitos de consumo y prefieran jugar de paseo al colegio que en su casa.
Hay gamers y gamers, pienso yo. Uh-huh. Lo que pasa es que no tengo claro que, o sea, quiero decir, yo conozco gente que juega a todo videojuego que se le cruce por en medio y a Pokémon GO como buen videojuego que es también. Pero también me da la sensación de, y tú hablabas de una falta de calidad, de que es un juego muy elemental, de que realmente, vamos a ver, ahora se supone que van a venir una serie de actualizaciones, pero tampoco está claro cuándo van a llegar, tampoco está claro que desarrollen el juego hasta los límites que decían que decía Niantic que lo iba a desarrollar, bueno, en fin. Pero yo creo que no creo que vaya a producirse un desplazamiento a partir de este tipo de fenómenos del videojuego, digamos, tradicional, porque creo que... Creo que esto ha calado de una manera muy fuerte, sobre todo en jugadores casuales, para mí es una parte del mercado, y en gente que sigue siendo gamer, pero ha vivido, digamos, ha pertenecido a eso que llamaban la generación Pokémon, o sea, había jugado los Pokémon de niños y ahora nostálgicamente lo está recuperando, sigan siendo jugadores o hayan dejado de ser jugadores, o sea, que a lo mejor tienen enterrada la Game Boy y ahora de pronto vuelven a instalar esto por recordar un poco, ¿no? Uh-huh. Entonces, para mí me parece que es una cosa totalmente efímera, porque es un juego que en un 90% me atrevo a decir que depende de la nostalgia de toda una generación. No tengo nada claro que realmente estemos hablando de algo llamado a calar más allá de eso. Veremos cómo desarrollan otros productos relacionados con la... O sea, que tiene implementada la realidad aumentada. Yo no... Es difícil verlo, pero para mí Pokémon GO es otro producto más de esta cultura abrumadora, la nostalgia que estamos viviendo últimamente.
Uh-huh. Ahí quería retomar dos cositas que habéis dicho. Es verdad, el tema de la calidad, de que se caía constantemente, que te sobrecarga el móvil y todo lo demás. No olvidemos que lo que hemos jugado hasta ahora, y dicho por la propia Nintendo, es una beta realmente. O sea, digamos que en julio lanzaron casi tímidamente Pokémon GO, yo creo que probablemente sin imaginar el calado que realmente iba a tener, y lo que estábamos jugando hasta el momento, y que me corrige Ignacio si no es así, era una beta, o sea que realmente las actualizaciones que han ido implementando ha sido por alimentar esa beta, que todavía no es el juego que va a ser finalmente. Le quedan muchos elementos sociales, porque de hecho una de las cosas que a mí me impactó más cuando empecé a jugarlo era que tú no podías compartir Pokémon con amigos. Tú puedes hacerte del mismo equipo, puedes ir a gimnasios, puedes ganar gimnasios y capturar Pokémon, pero precisamente el elemento social que está en nuestro día a día, en redes sociales, en todo lo que vemos en Internet, incluso fuera de él, que no estuviese implementado dentro de esta aplicación. Uh-huh. Y luego la parte de la nostalgia, que también me gusta mucho que lo hayas comentado, Ignacio, Precisamente leyendo artículos sobre el tema, miré uno de Presura, de, escrito por Alberto Venegas, que comentaba un poco también el tema de cómo lo había recibido la prensa española el tema de Pokémon GO, y hablaba mucho de la nostalgia, pero curiosamente, más que de hablar de los jóvenes que van corriendo por el Retiro y que podemos verlos todos los días pegados a las fuentes de... perdón, al lago del Retiro, hablaba de adultos infantilizados jugando a Pokémon GO. Entonces, un poco esa imagen también, ¿cómo creéis vosotros que es percibida por la sociedad? ¿Por qué una persona que tiene más de 20 años no puede jugar a un videojuego móvil, jugar a la PS4 o a cualquier otro tema?
Hombre, lo que,
personalmente?
Lo que es un poco molesto, y yo, a ver, se puede estar más o menos de acuerdo con el fenómeno, o sea, que para mí tiene un cierto componente histérico, sobre todo en el tratamiento que se le ha dado. Pero bueno, a ver, esto es aplicable, en fin, esto llueve sobre mojado. Es aplicable al uso de las redes sociales, a Instagram, o sea, a todo este concepto de hiperrealidad que tanto nos gusta. Es decir, no sería exclusivo de Pokémon GO. A ver, a mí lo que no me gusta es ese sesgo un poco paternalista, ¿vale? Yo creo que tú lo has definido muy bien, Ruth, de que haya per se nada de malo en ello. Quiero decir, realmente, bueno, pues tú puedes jugar con 20 años, con 30 o con 40. Pero sí, o sea, apreciando determinadas cosas, es decir, o sea, no necesariamente por el hecho de que sea un videojuego de Pokémon, o sea, que yo ya me tenga que ver como arrastrado a jugarlo, ¿vale? Y a pegarme carreras por la calle sin mirar lo que tengo delante, que esa es otra cuestión, tú también lo has definido muy bien. Es decir, precisamente por eso, o sea, porque yo creo que Pokémon ya tiene un recorrido y digamos que tiene mucho audiovisual detrás, a lo mejor habría que haber sido mucho menos reincido. En relación a lo que comentaba antes, había que haber sido mucho menos autoindulgente con la escasa calidad de un producto que además surge de una cierta ambición. Realmente es el primer videojuego que utiliza la realidad aumentada en un dispositivo móvil, con todo lo que ello implica y con todo lo que potencialmente puede implicar. O sea, realmente, o sea, estas imágenes que se han visto, que además es que curiosamente yo tuve la posibilidad de ver en primera persona, o sea, todo este revuelo que se montó en Madrid con la no sé cómo se llama, la
Pokequedada,
que además tuvo ya de por sí un elemento subversivo, porque tenía que ser en un sitio, pero casualidad, las miles de personas que se juntaron allí desoyeron las indicaciones del ayuntamiento y se fueron todos al Retiro y levantaron una polvareda que no te puedes ni imaginar. Es decir, que casi tiene que intervenir la policía. O sea, todas estas cosas, o sea, son las que yo creo que nos llevan a hablar más del fenómeno en sí que del propio componente audiovisual. Entonces, para mí ahí, fíjate que ni nostalgia ni nada. A lo mejor tendría que haber sido más ambiciosos ya desde un principio. Niantic y la propia Nintendo.
Bueno, yo no sé si necesitan ser ambiciosos. Es curioso que la saga Pokémon está ligada, aunque ahora los que hayan desarrollado sean Niantic y no sean los desarrolladores originales, está ligada a algo muy... muy peculiar, que es que cuando salen los primeros juegos de Pokémon, Pokémon Rojo, Pokémon Azul, un año después, creo, Pokémon Amarillo, para la Game Boy y Game Boy Color, resulta que son juegos con muy malos gráficos para esa época. Son juegos muy básicos, son juegos que tiran de un desarrollo jugable que bebe del JRPG clásico de una manera, bueno, pues eso, o sea, absorbe, digamos, elementos del JRPG clásico sin, innovar demasiado. Pero bueno, yo creo que supo aportar, en ese momento hubo una idea brillante, que era la idea del coleccionismo, era el tema de unos bichos muy, muy bien, joder, qué viejo no suena lo de bichos, unos Pokémon muy, pues con un aspecto muy... muy atractivo, ¿no? Digamos, llamativos y tal y cual. Y, claro, no lo estoy diciendo denostando el juego, ¿eh? Uh-huh. A mí me parecen los primeros juegos de Pokémon brillantes. Uh-huh. Y ahora vuelven a rescatar todo esto, ¿no? Pero, o sea, vuelven a demostrar que es una fórmula, esta fórmula de coleccionismo que, por lo que fuere, funciona muy bien. Lo uh-huh. que pasa es que han tenido que, o sea, quiero decir, el desarrollo del propio juego se nota que a nivel jugable es muchísimo, muchísimo más pobre, pero porque no necesita más. No solamente está el tema de la nostalgia, que yo creo que es un factor importante, está también uh-huh. el tema, porque hay que pensar que Pokémon no ha marcado solamente, a lo mejor, a mi generación, que tengo 30 años,
ha habido juegos de Pokémon, sigue habiendo juegos de Pokémon a día de hoy, ha marcado a todas las generaciones que han venido después.
Es que realmente, claro, son 20 años de arrastre, por así decirlo.
Exactamente, o sea, son 20 años, es como pues, es un calado, digamos, dentro del mundo de los videojuegos creados en Japón, equiparable al calado que ha tenido Dragon Ball a lo largo de los años, ¿no? Uh-huh. Un calado que ha sido de generación en generación, y tú puedes seguir hablando de Dragon Ball con chavales de 8 años hoy en día. Uh-huh. Es una cosa alucinante, con Pokémon pasa algo parecido. Entonces, a mí me parece que, por un lado, está ese factor nostálgico, pero por otro lado está ese factor de que, me parece lo cuento algo que comentaba Ruth, y era el tema de que no hubiera, digamos, un desarrollo fuerte de la parte social del juego. Realmente es que tampoco lo necesita, porque este juego lo que aspira es a que te encuentres otras personas en la calle jugándolo y eso ya tenga un eco suficiente sobre ti para sumarte, para desear estar ahí, para desear sumarte. Realmente no necesita que funcione como una red social, porque todo lo que está ocurriendo en la calle.
Sí, bien es cierto que además es que yo creo que también formaba parte de la propia apuesta. Es decir, que la red social como tal te la va a dar el hecho de juntarte con un grupo de personas, además, si no recuerdo mal, es que se pueden constituir grupos de jugadores, ¿no?
Sí.
Y de una manera o de otra, que de ahí venga el propio componente social. A mí, de hecho, no sé si es una cosa que tú tienes apuntada, Ruth, me está llamando mucho la atención que, bueno, como si realmente hubiera que defender el juego, ¿no? No se trata de eso. Pero que uno de los argumentos que se están esgrimiendo por parte de los defensores en contra de las críticas es precisamente, bueno, pues que es un juego que alienta que la gente salga a la calle y se relacione. Que a mí me parece algo tremendo. O sea, que realmente eso sea algo que tú tengas que esgrimir a favor de un juego. ¿Qué pasa? ¿Que es que lo estamos dejando de hacer? ¿Es que la gente ya no sale y se relaciona si no es para jugar a algo y si no es a través de una pantalla de un teléfono, de un smartphone?
Es que ahí parece que en pleno 2016 todavía tenemos el cliché de que la persona que juega videojuegos está en su casa sin ducharse, haciéndose pajas él solo.
Ahí está.
O sea, esa imagen de friki.
Habría que ir a los porcentajes.
Claro, es que esa imagen de friki solitario que es incapaz de relacionarse con el mundo que le rodea... quizá ha encontrado en Pokémon GO el argumento perfecto para decir, oye, mira, es que los que jugamos no solamente somos así, ¿no? Uh-huh. A lo mejor hay un porcentaje que sí, pero no únicamente.
Yo, si me dejáis hacer un apuntillo.
Sí, por supuesto.
Yo iba a comentaros, sobre todo quería preguntaros, Tim Cook, el CEO de Apple, en una entrevista reciente comentaba que él creía que el futuro estaba en la realidad aumentada, no en la realidad virtual. Le preguntaban sobre el fenómeno de Pokémon GO. Yo creo que tiene un poco de razón, no sé qué pensáis vosotros, por el tema efectivamente de que yo sí creo que hay una relación con lo real, más allá de que juegues con alguien o no juegues con alguien. Creo que Pokémon GO, creo que la razón del éxito está en que es muy simple. Es decir, no cabe engañarse. En realidad lo que triunfa siempre es la simpleza. Tú no puedes conquistar a 1,000,000,000 de personas con cosas complejas. Las conquistas con el mínimo común denominador. Uh-huh. Y esto ha pasado desde los inicios del cine, cuando le echaban en cara a Griffith. Es que en realidad Griffith no inventó el primer plano. Ya di misa, pero en realidad fue Griffith el que logró una cohesión. Y esto ha pasado siempre, igual que pasó con Windows en su época, a nivel del sistema operativo, etcétera. Y creo que el éxito de Pokémon GO es la simpleza. Y también creo que es la relación con lo real. Uh-huh. Yo creo que a lo mejor Pokémon GO sí puede ser flor de un día. Pero yo quería preguntaros por qué pensáis vosotros del futuro de la realidad aumentada. Porque yo, homenajeando un poco a Elisa McCausland, que no está hoy aquí, Elisa tiene una idea muy clara de que en realidad sí puede ser una apertura hacia una nueva forma de mercado. Y yo sí creo que aquí el tema está en acostumbrar a la gente a que tú mires el móvil y, por ejemplo, pases delante de una tienda de zapatos y haya un reclamo virtual para que entres en esa tienda de zapatos. Yo creo que sí hemos empezado a ver lo que puede ser un futuro, uh-huh, en el cual tú en realidad combines lo real con esa realidad aumentada que tú verías a través del móvil o unas gafas especiales, etcétera, pero quería saber vuestra opinión sobre ese tema.
Yo estoy de acuerdo.
Si me dejáis decir una cosilla como friki tecnológico y tal, trabajador y tal, sex worker casi diría. Sí, porque vamos. Yo creo que hubo ya un cierto aumento de lo de... O sea, cuando saltó el boom de la realidad aumentada, salieron muchísimas aplicaciones. Recuerdo que algunas bastante risibles, digamos, ¿no? Porque algunas que te ofrecían ver servicios por la ciudad, ¿no? Mirando a través del móvil, pues ofrecían algunos servicios que chocaban un poco, ¿no? Como de prostitución o cosas así, ¿no?
Un servicio es, ¿no?
Sí, sí, pero quiere decir que a la gente le chocaba y hubo mucha broma con ello y tal, ¿no? Y el caso es que, bueno, creo que con... Realmente esto Es como, no es que sea un resurgir de la tecnología propiamente dicha. O sea, si estamos hablando con realidad aumentada ya con otro tipo de aparatos, en plan más las gafas Google, por ejemplo, pues lo mismo, eso sí que es una nueva realidad aumentada, más integrada, ¿no? Pero esa realidad aumentada en la que tú estabas así mirando a través de tu móvil, yo no sé si eso ya se ha probado y no ha funcionado.
Sí, pero el tema de la gamificación, que uh-huh. es el término que se emplea de hablar de la gamificación, uh-huh. que es el tema de convertirlo todo en un juego, sí creo que, por ejemplo, pero yo no lo sé porque yo solo he visto desde fuera, que, por ejemplo, Pokémon Go puede acostumbrarte al hecho de que también haya criaturas, que una criatura suponga, por ejemplo, un descuento en un comercio, y pillar esa criatura suponga un descuento. Yo, por ejemplo, he leído estos días que ya hay gente que está planeando eso.
Pero eso ya ha sucedido, en realidad. Es que me hace gracia que quizás lo que sí que pase, es un poco, creo, por dónde vas tú también, es que esto ayude a volver a traer toda una tecnología que ya estaba ahí.
Acostumbrar. Es decir, el hecho de que, por ejemplo, tú hayas estado jugando mucho a Pokémon Go hace que te acostumbres a algo que, como tú decías muy bien, Ross, hace 6 meses te podía parecer ridículo, porque lo era. Porque, efectivamente, yo también he visto estos temas de hasta ahora y lo veías un poco risible. Ahora, yo insisto, como pregunta, ¿vosotros no creéis que puede ayudar este fenómeno de Pokémon Go a normalizar una manera de ver lo real, que, por cierto, también en algunos casos puede ser un poco subversiva? Por ejemplo, el tema que se ha discutido mucho también, de que en Auschwitz se podían cazar Pokémons y ese tipo de cosas, y había gente muy indignada, también tiene que ver mucho con un salto generacional relacionado con la tecnología también. Y yo por lo menos, a lo mejor gusta que esto se pasa en 3 meses y no que deja calado, pero yo os quería preguntar por eso, porque yo sí creo que sí puede ayudar un poco a...
Es que tu Ignacio, sí, básicamente es que creo que es inherente a la propia existencia de los dispositivos móviles. Quiero decir, es un paso lógico. O sea, si no existieran dispositivos móviles, seguramente ni nos lo plantearíamos. Una vez que existen y cada vez son más perfeccionados y tecnificados, lo lógico es ir al campo de la realidad aumentada. A lo mejor, de encontrarle algún pero a lo que estás diciendo, que yo estoy prácticamente en todo de acuerdo, es que eso tenga que ir necesariamente de la mano de la gamificación. Es decir, que todo lo que nosotros hagamos con los móviles y la realidad aumentada, sea un juego que de una manera u otra nos aleje también de entrar en contacto con una realidad per se, una realidad directa. O sea, que todo sea ocupar huecos, que a mí es un concepto que me interesa mucho. O sea, realmente el móvil nos vale, si no le damos un uso adecuado, para ocupar todos los huecos en los cuales no estamos trabajando o haciendo algo que tenga un cierto componente de obligación. No sé si sabéis a lo que me refiero. Es decir, yo creo que cada cosa tiene que encontrar su lugar. O sea, si esos intervalos los dedicamos exclusivamente a jugar con el móvil, yo creo que nos estamos perdiendo algo. Otras cosas que hacer o una contemplación de la realidad como tal, directamente, ¿no? Sin artilugios.
En ese sentido que comentas, yo creo que está notándose cada vez más esa necesidad de reconectar con la realidad, porque en realidad es un coñazo per se, y lo estamos viendo en las redes sociales, que cualquier cosita que haces, cualquier tontería de ir al gimnasio, lo que sea, salir a correr, lo pones en la red social, le das un sentido, estás intentando dar sentido a una rutina diaria que realmente pues no la tiene o no notas que tenga suficiente sentido. Y este tipo de aplicaciones, digamos, creo que está contribuyendo o puede, bueno, mejor dicho, puede llegar a contribuir, sobre todo si los diseñadores tienen imaginación y tienen a lo mejor, pues si necesitan presupuesto para desarrollarlo, dar con las claves para esa reconexión, para que esa reconexión sea atractiva, que no parezca una tontería como estábamos diciendo, ¿no? Y creo que por ahí hay muchísimo muchísimo margen, porque uh-huh. creo que en el fondo la gente sí que tiene esa demanda. O sea, tú no puedes engañarte a ti mismo toda la vida fácilmente, ¿no? Pues alguna vez tienes que salir a la calle y tienes que reconocer que ese es tu mundo, ¿no? Que es una asignatura muy pendiente y solo hay que entrar en Twitter 10 minutos.
Uh-huh. Bueno, Ruchi, ¿me permites que te interrumpa un momentito para decir una pequeña acotación y te dejo continuar? Hay un tema, y a propósito de la pregunta que hacía Diego, de la cuestión, y también relacionado con lo que habéis hablado Víctor y tú, Álvaro, y es el, si a mí me parece, bueno, respondiendo a lo que preguntaba Diego en primer lugar, si a mí me parece que todo esto ha llegado para quedarse, yo creo que sí, completamente. Y también porque, claro que me parece una evolución lógica, Víctor, pero es que se está, Pokémon Go, digamos que de una manera bastante tosca, pero sí ha sabido, en ese sentido, hablando ya de dinámicas de consumo, reconfigurar un poquito el espacio urbano como espacio de consumo y como espacio de creación casi de acontecimientos sociales. Hay que recordar que hay un concepto dentro de Pokémon GO que son las pokeparadas. Una pokeparada puede ser un monumento, puede ser un restaurante, puede ser un mural, puede ser Auschwitz, una pokeparada, ¿no? Donde te encuentras Pokémon que además lanzan gas tóxico. Bueno, increíble.
Y esto es real.
Y esto es real, y esto
bravo,
es real.
Bravo.
Increíble.
Claro, a raíz de ahí surgieron las quejas.
Y el caso
bravo.
Es que...
Por esto entiendes que surgieran las quejas, de alguna manera.
En todo caso, el tema que a mí me parece interesante es que tú, por ejemplo, si tú quieres que un monumento o tu restaurante sea una pokeparada, tú lo propones y me parece que tiene que votar una serie de personas y se instituye en pokeparada, ¿no? Yo qué sé, lo mismo pues un Burger King que un monumento en Alcorcón que le han puesto de título de nombre a pokeparada, ¿cómo era?
Leganés, Pablo Statue.
No, Pablo Statue no. Y también está increíble gasto
público para una fuente del ayuntamiento.
Sí, es el nombre de la pokeparada.
Y el subtítulo era pues eso.
Pues eso era el subtítulo. Pero fuera de estas coñas, es verdad que, vamos a ver, es tan sencillo como... que ya hay sitios que están utilizando como reclamo que aparecen determinados Pokémon ahí dentro, ya hay sitios que se sabe que están haciendo negocios con Nintendo para comer, o sea, quiero decir, vamos a ver, está modificando, no está modificando dinámicas de consumo como tal, pero está dándole un sesgo ya consumista muy claro al juego. Uh-huh. Y el próximo paso es lo que decía Diego, que si pillas a Bulbasaur en este sitio tengas un 20% de descuento en la... yo qué sé, MacPollo o como se llamen las hamburguesas estas. Mac Bulbasaur. Mac Sapo. Este tipo de cosas, ¿no? Entonces creo que es una evolución completamente natural, pero es algo que está pasando, que Pokémon GO ya está haciendo. Y que está haciendo además en un gran, vamos, mayoritariamente de tapadillo. Realmente es algo que no está ocurriendo a la vista de todos, pero te das cuenta cuando en determinados sitios te están reclamando que aparecen ahí unos Pokémon determinados, pero ¿cómo que aparecen en este restaurante? ¿No? Cuando hay, y bueno, también, por cierto, no solamente a nivel de consumo material, sino también de consumo espiritual. También lo utilizan reclamo de algunas iglesias evangelistas, por ejemplo,
en Estados Unidos.
O sea, para ir a Josué Irión, ¿no? El gran enemigo de los Pokémon. Exactamente, de los Pokémon.
La verdad.
Pero está ocurriendo, sí, es una cosa tremenda.
Tal vez lo más fascinante de todo sea precisamente, o sea, ese tipo de reacciones que está provocando, ¿no? Que es lo que le da un contenido que puede ser divertido, cuando no definitivamente, pues terrible, ¿no? Como lo que acabamos de comentar de Auschwitz.
Sí.
O sea que... a fin de cuentas, es que el factor humano sigue estando ahí, independientemente de la tecnología.
¿Cuánto tardará en usarlo algún terrorista o algo así para reunir un montón de gente en un lugar?
No
des ideas. Es que eso ya, a ver, no se ha hecho, pero de alguna manera ya se ha utilizado, porque tú puedes poner un cebo en una pokeparada para que aparezcan Pokémon a tu alrededor y todo el mundo vaya allí. Y nosotros, de hecho, denominamos los pokerrobos, porque caminando a medianoche por mitad de Leganés aparecían como cuatro pokeparadas juntas que eran bastante sospechosas. O sea, ya se han utilizado en bastantes lugares, incluso también se ha dicho, no lo tengo confirmado, que incluso algunos pederastas también ponían para que fueran los niños, pero lo que sí es verdad es que más de alguno ha perdido el móvil porque ha ido a cazar un Pokémon y se ha encontrado con que le han sacado una navaja. Entonces ahí no solamente las dinámicas de consumo han cambiado.
Es un poco el abismo de una manera u otra, y esto es toda una lección, porque yo creo que todos estos cambios tecnológicos en el fondo, y de hecho estamos hablando en sí mismo, esto es una beta, es una cosa que se ha sacado un poco y a ver qué pasaba, y ahora estamos viendo realmente todo lo que está produciendo. O sea, yo creo que no tiene en cuenta determinadas cosas, es decir, a lo mejor, bueno, pues es que nos viene un poquito grande, y cuando tú lo lanzas no te das cuenta de que, por ejemplo, el uso que se puede dar es esto. Es decir, o sea, básicamente yo creo...
No,
y es algo...
no saquemos las antorchas, por favor.
No, la
tecnofobia no, por favor.
No, porque rápidamente... La...
No, por favor.
A mí se me acusa de tecnófobo y no es verdad.
Lo de que la tecnología va a traer el fin de los días, no, por favor.
No, pero
a lo mejor el capitalismo es el que va a traer el
pero
fin
sí
de
que
los
genera, días. Pero sí que genera usos que seguramente no se preveían con antelación. Porque yo creo que ante la magnitud del cambio tecnológico, o sea, hay determinadas cosas que estamos viendo o viviendo sobre la marcha. Y este caso que ha puesto Ruth, que me parece muy, muy significativo, yo creo que es muy, muy alusivo de esto. O sea, de que realmente a lo mejor no nos vendría mal, o sea, yo no digo parar el desarrollo tecnológico, pero sí pararnos un poco a pensar y a plantearnos que estas cosas también pasan, ¿no? Y todos es como que nos lanzamos de cabeza al fenómeno, ¿no? A mí es que me genera un poco de perplejidad.
Bueno, y también han surgido cosas bastante buenas. Antes hablaba de Tinder, ha surgido Pokematch para es como un Tinder para jugadores de Pokémon Go. O sea que al final, bueno, te roban, pero consigues pareja. Tampoco está tan
bueno,
mal.
Bueno, no está mal, mira, por lo menos. Por lo menos.
Porque empezaste diciendo que había superado a Tinder, ¿no? Y finalmente se ha convertido en un Tinder, ¿no? O
sea, en sí mismo.
Han salido productos, igual que la pulserita, también han salido aplicaciones para saber dónde van a aparecer los Pokémon y también dónde van a aparecer futuras parejas Pokémon, ¿no? Claro.
Porque parejas.
Pero ahí es verdad que volviendo un poco a lo que decía Diego y Álvaro, que es verdad que lo hemos ido comentando todos un poco, yo también pienso que tenéis razón en cuanto a que ha supuesto un fenómeno que marca quizá de alguna manera, no es que se no lo haya inventado porque no era nada nuevo, pero sí que ha supuesto un antes y un después en la popularización de la realidad aumentada. Si bien es verdad lo que decía Álvaro, que es que no hay nada épico en ir de tu casa al trabajo y del trabajo a casa, pero bueno, si por el camino te tropiezas con unos Pokémon, pues ahí ese grado de inmersión en la realidad aumentada yo creo que sí es lo que ha supuesto un cambio. Y no quiere decir que Pokémon Go vaya a durar mucho más, porque realmente la simpleza yo creo que va a ser un factor clave tanto en su éxito como su fracaso, pero bueno, sí que es verdad que ahí, si lo están probando madre, lo están probando abuela, lo está probando gente de todas las edades, sí que nos tiene que dar un poco que pensar.
Yo quisiera decir además otro apunte, relacionado además con el tema capitalismo y tal, que es que no olvidemos que la empresa tiene mucho dinero. Entonces, la publicidad que se ha hecho ha sido descomunal. Quiero decir que esto también, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Diego de la simpleza del juego como un factor fundamental para su éxito, pero además se ha sabido vender de alguna forma, se ha deslizado, porque yo he conocido muchos casos de juegos muy parecidos. En realidad, yo tenía unos amigos que tenían una startup que era prácticamente un juego muy parecido, que se llama Feudal Square, que iba como una especie de guiño entre Foursquare y un mundo medieval en el que cada sitio estaba relacionado con un lugar en ese otro mundo, ¿no? Con lo cual, para que veáis, esto era hace unos años y no era un concepto tan raro. Este tema de la geolocalización se lleva trabajando bastante tiempo, en realidad, ¿no? El tema es que a lo mejor, pues, vamos, que no queriendo decir que mis amigos... Bueno, sí, lo voy a decir. Mis amigos son geniales y tenía que haber triunfado, tenía que haber sido el nuevo Pokémon. Pero bueno, el caso es que quizás si no lo hicieron, uno de los factores, al menos, seguro que fue una cuestión puramente de marketing. Porque, no nos engañemos, es que uno, con el debido marketing, con un buen marketing, puede vender pues una mierda envuelta en papel de plata. O sea, uh-huh. que eso tampoco lo dejemos del todo de lado.
No está claro.
Yo no estoy nada de acuerdo. Esto sería para un debate para otro programa. Pero, de hecho, cuando yo me enteré del fenómeno Pokémon Go, fue a través de noticias confusas de contactos de Twitter. No, yo no he visto publicidad de Pokémon Go oficial por ninguna parte.
Pero es que pronto, ya la publicidad ya no funciona así.
No, pero te digo que yo entre un jueves y un lunes, poco más o menos, además lo recuerdo perfectamente porque lo comentaba con Elisa, nos enteramos de que estaba pasando algo, un fenómeno, a través de Twitter, a través de cosas que uno iba viendo. De pronto empezó a salir en el telediario. Entonces, eso es una forma, es decir, que por decirlo de alguna manera, que también este tema de entender el capitalismo como un monstruo lejano, chulú, que está arriba en las cumbres y nos manipula, yo creo que el tema ya no es así. Bueno, nunca ha sido así, porque yo nunca creo que haya sido así, y creo que en el caso de Pokémon Go no ha sido así. Es decir, es innegable que ha sido un fenómeno popular, un fenómeno de masas, que haya influido, por supuesto, desde la marca Pokémon hasta el tema, que no te digo que no, que habrá habido publicidad, claro, pero no ha tenido ya nada que ver con un producto tradicional que se lanza al mercado, nada que ver.
Ya solo en los Pokémon, ya solo como franquicia, ya eso ya tiene un trasfondo grandísimo. No sé, yo no lo puedo desconectar del todo. No digo que no haya algo viral en ello, que quizás haya sido un poco más salvaje, pero al final eso también se manipula.
Yo hay escenas, y yo no quiero ser apocalíptico en esto, porque además no lo soy, pero yo ha habido cosas que yo he coincidido con Víctor. Yo he visto escenas en YouTube de riadas humanas, de gente en ciudades orientales, por cazar Pokémon, riadas humanas en plena calle, entre los coches, masas corriendo y tal. Yo eso no lo entiendo por la publicidad. De hecho, yo lo entendería por un fenómeno que habéis citado, que es el fenómeno del cretinismo y la histeria colectiva creciente que hay en general.
En es decir, que
estamos volviendo a un tema muy, muy chungo.
En psicología se habla del contagio emocional.
Sí, y a mí eso me parece.
Y yo creo que encaja bastante bien, muy aplicado a los fenómenos grupales, y yo creo que encaja bastante bien en este fenómeno. Eso.
Y vivimos una sociedad creciente de la cultura del evento. Y claro, hay que tener un evento continuo para que haya una comunión de masas. Pero eso no tiene que ver con una publicidad concreta. Tiene que ver con otra cosa que es un fenómeno incluso de contacto vírico, lo que has dicho tú, viral.
Pero sigo pensando que la publicidad ahora es más eso. O sea, ahora la publicidad ya no es un spot en la televisión.
Ni siquiera Nintendo apostaba muy fuerte por esto, realmente. Les ha venido un poco de sorpresa. Bueno, la empresa madre, esto ni le venía. Realmente, tienes que tener un mínimo, pero es que hay miles de aplicaciones y de juegos y resulta que está, pues lo peta. Pues yo creo que la publicidad es una parte muy pequeña de la inversión de uno de estos productos, y muchas veces no responde a una estrategia diseñada del todo, sino a lo mejor una estrategia estándar, pero que tiene elementos que los mismos desarrolladores ni siquiera se imaginan. O sea, a lo mejor se ha hecho un buen trabajo, pero no se esperaba que con ese buen trabajo fuera a impactar de esa forma. Que yo creo que pasa mucho ahora en el terreno social. Tú no puedes predecir lo que va a triunfar y lo que no.
No vamos a hablar de cine para cerrar este programa, pero sí vamos a hablar de relato y de ficción. Las desapariciones abruptas, y aquí sí voy a hacer una pequeña referencia cinematográfica, las desapariciones no explicadas de personajes han sido un elemento vertebrador del cine moderno. Y no solamente por evocar, en ejemplos paradigmáticos como el de Antonioni, una serie de inquietudes existenciales, sino todo un punto y final a una manera de entender el relato y a una manera de entender la narrativa, los géneros cinematográficos y, por tanto, una manera de entender nuestro lugar en el mundo y la sociedad, ¿no? De lo que vamos a hablar, como adelantamos al principio, es de desapariciones reales que obsesionan en Internet. Y particularmente con desapariciones reales en las cuales un determinado material gráfico o audiovisual ha servido para, digamos, tratar de articular narraciones que expliquen casi lo inexplicable, ¿no? Ese horror de en una sociedad de la información donde todo está controlado, donde todos tenemos un lugar, simplemente desaparecer sin pista alguna. A veces son casos de gente que desaparece y viva o muerta vuelve a aparecer, pero en todo caso ese lapso de la desaparición, digamos que creo que nos aboca a una serie de interrogantes de tipo ontológico y también de tipo metafísico muy fuertes, ¿no? Creo que hay una curiosidad muy natural del ser humano en este tipo de cosas. Por eso yo creo que hay una doble vertiente. Bueno, todo esto, perdón, voy a comentarlo porque es importante para quien no esté habituado, digamos, a estos mundos, ¿no? de imágenes abisales. Hay decenas y decenas de páginas web, de foros que se dedican, incluso foros que no tienen nada que ver con esto, como burbuja.info, como el foro de Cotilleando, o sea, cosas que no tienen ninguna relación con el tema de las investigaciones y con entornos muy alejados de fenómenos tipo cuarto milenio. Realmente es algo que me atrevería a decir que está ciertamente masificado. Quizá tenga dos nichos, sus nichos más fuertes sean dos y sean, bueno, por un lado la Creepypedia, que recomiendo visitar, y por otro lado, un subreddit que es Unresolved Mysteries, que después compartiremos vía Twitter para que lo puedan leer los, para que puedan visitarlo los interesados. Y bueno, como iba diciendo, para mí esos sitios, lo curioso, ¿no?, es cómo hay una fascinación, no tanto por las desapariciones en sí, y ya le dejo el paso a mis compañeros, en este caso me van a acompañar Álvaro Peña, Diego Salgado y Rosendo Chas. Es más bien una fascinación por ese material gráfico, por ese material audiovisual, que de alguna manera se convierte en los cimientos de narraciones que intentan dar cuenta de estos fondos abisales del hombre, ¿no? Que son siempre oscuros, terribles, e incluso me atrevería a decir que inaprensibles. Y si bien uno puede hablar de que haya cierta ingenuidad en este deseo de articular un relato casi como si se tratara de una obra policíaca del siglo XIX en el mundo de hoy para explicar algo tan terrible, ¿no?, como el hecho de desaparecer, de ser borrado del mapa, también pienso que muchas veces en estos acercamientos encontramos un intento mucho más profundo y de una curiosidad muchísimo más sana que el tratamiento que se le da a estos casos, como puede ser recientemente el de Diana Kerr, que desapareció en Galicia hace poquito y de la que todos habréis oído hablar, mucho más serios de lo que los medios oficiales y que las investigaciones que hacen incluso organismos, ¿no? Que se trata no tanto de descubrir materialmente qué ha pasado, que también, porque creo que hay una obsesión por articular relatos en cuanto relacionados con esto, sino de explicar por qué ha pasado esto, ¿no? Qué late en el fondo de esta cuestión. Y bueno, os digamos que no sé qué opinas de esto.
Bueno, pues de todas las vertientes, ¿no?, que a partir de la cual se pueden abordar estos fenómenos, yo creo que es muy interesante para este programa, sobre todo, el centrarnos en las imágenes que generan, ¿no?, en ese audiovisual tan extraño, ¿no?, que yo lo resumiría más o menos en que suelen ser imágenes deficitarias, es decir, incompletas de alguna manera. Nosotros estamos acostumbrados a que nos presenten un relato completo, incluso cuando no es completo, que las elipsis estén muy marcadas. Y a partir de ahí, bueno, pues ya montarnos lo que se supone que nos tengamos que montar a partir de una obra artística y tal. Estos son imágenes que no se puede hablar de autoría en general, porque es que son muchas veces accidentales, al azar, como cámaras de seguridad, fotos casuales a lo mejor que se hacían sin pensar en lo que se estaba retratando, o hay otros casos que sí que tienen autoría muy macabra, ¿no?, de los propios perpetradores de estos crímenes. Y en cualquier caso, la fuente es totalmente no es convencional, con lo cual eso ya nos condiciona. Pero es que además, por ejemplo, sucede mucho en la primero tienes un background normalmente, un caso, aquí ha sucedido algo, pero que tienes información incompleta, y eso es todo lo que acompaña a lo mejor a una imagen de cámaras de seguridad en la que pues ocurre mucho, se ve a la persona en cuestión y desaparece. Tú te quedas ahí mirando el frame vacío, o sea, porque no, ese fuera de campo esperas que se resuelva de alguna manera. ¿Por qué? Porque tienes una aproximación ficcional a esas imágenes en el fondo. Tu mirada está muy condicionada por las películas y por lo que has visto normalmente, y tú esperas que eso se resuelva y te quedas mirando como un tonto durante varios minutos, pues es un frame donde no vuelve a aparecer esa persona y donde no volverá a aparecer nunca. Entonces, yo creo que de alguna manera lo que representa esto también es nuestra sed de relatos brutal, porque tú la información que no tienes, la escasa información que te aportan esas imágenes, esa configuración del frame a veces borrosa, con un ángulo nada óptimo, tú la sustituyes con relatos, digamos, que coges o partes que coges de tu pasado, de tu vida. O sea, tú piensas, y eso pasa mucho también, nos damos cuenta, los comportamientos extraños. Tú ves a lo mejor a una persona, una recepción de un hotel, un aparcamiento, y de repente ves que empieza a correr. Y no sabes por qué está corriendo, ¿no? Está huyendo de algo, está asustada, ¿qué ha pasado? Estamos acostumbrados a ver actores, a ver personajes en las imágenes que se comportan de una manera previsible. Y resulta que de repente sucede algo que no puedes explicar, pero que de alguna manera tu pensamiento está buscando ahí, está buscando razones, está buscando algo racional y está buscando en el fondo un relato. Porque un relato que acompañe a ese relato fragmentado, incompleto, que tienes por otro lado. Es así, lo que suele suceder con estas imágenes es que son mucho más fuertes una vez tienes un poco de trasfondo. La imagen por sí misma a lo mejor no te dice nada, pero en cuanto te dicen la relación que tiene con uno de estos casos, entonces eso es suficiente para que te estimule de manera increíble y empieces tú y tengas ansias de expresarlo, de compartirlo, de incluso de comunicar los sentimientos que te está transmitiendo. Entonces, digamos que para mí el interés de todo eso es eso, esas imágenes deficitarias de un déficit no controlado de información y de expresividad.
Bueno, estoy bastante de acuerdo con Álvaro hasta el punto de que creo que este tema, aunque pueda sonar un poco pretencioso, creo que es un tema bastante fundamental para entender el dilema en que se halla la imagen hoy por hoy, que es el dilema efectivamente de si la imagen ha de responder continuamente a un relato colectivo o si la imagen es libre para sugerir y para expresar, que no es lo mismo. Yo quería empezar por hablar de un caso que es el de Maura Murray, una chica de 21 años que desapareció en febrero de 2004 y no hay imágenes al respecto, pero es un caso bastante fundamental porque hay unas solo fotografías de su coche estrellado. Ella desapareció después de algunos eventos raros que habían precedido esa desaparición. Pero esa chica desapareció la misma semana que se abrió Facebook, que se inauguró Facebook. Entonces fue el primer caso que tuvo una resonancia virtual brutal entre la comunidad de Facebook y dio lugar a una cosa que se llama el crowdsourced, que es la investigación que parte de la masa de virtual. No es la investigación oficial, que habléis de los medios o de los investigadores, sino la que empieza esta gente en Internet, la que comentaba Ignacio al principio, que es que a partir de unas imágenes o unos hechos desarrolla un proceso muchas veces paranoico y enloquecido. Hay un fenómeno que se llama apofenia y que creo que es básico para explicar lo que es este tema contemporáneo, que es el elaborar relatos o lógicas a partir de sucesos que en realidad no tienen nada que ver los unos con los otros. Entonces creo que es muy fundamental la cultura de la paranoia contemporánea, la cultura de la sospecha, la cultura del relato paralelo al oficial, la desconfianza continua con todo, que esto es un tema muy propio de Internet, tiene en este tema de las desapariciones, las imágenes o los relatos adecuados, asociados, tiene un elemento fundamental. Esta chica desapareció, ha ido creciendo una bola con los años de relato brutal, que como estábamos comentando antes de entrar en antena con el caso de Diana Kerr, ha trascendido ya cualquier lógica para entrar en terrenos enloquecidos totalmente. Pero claro, lo interesante de esto, en el caso de esta chica, por ejemplo, en 2012 apareció un vídeo de alguien extraño que se reía en Internet del caso, fue bastante comentado. Es decir, estamos hablando de un caso que en 2016 sigue vivo en Internet, cuando esta chica, insisto, desapareció en 2004. Pero es un relato, es una historia, es una creepypasta que está absolutamente viva. Claro, a mí lo que me interesa de todo esto es el tema efectivamente de por qué necesitamos que que existan esos relatos? ¿Y por qué no somos capaces de aceptar que las imágenes en realidad hablan de otras cosas, que no son el relato, no dan pistas? Es decir, yo entraremos luego más en esto, pero yo quería concluir ahora esto hablando de por qué tenemos que pensar que efectivamente una imagen que ya se nos enmarca, es decir, en esto también hay que decirlo, no queremos ser irrespetuosos con víctimas reales, de casos tristes, terribles que han sucedido, porque desde el momento en que estamos asistiendo a esas imágenes, por ejemplo, en Internet, ya están codificadas y encuadradas de una determinada manera, que ya son una ficción, como decía Álvaro. Pero yo, la pregunta que yo tengo a propósito de esto es si de verdad en el presente es pertinente que nosotros al contemplar una imagen o al escuchar un caso de una desaparición, tengamos automáticamente que generar un relato que en la mayor parte de los casos es absolutamente falso porque estamos malinterpretando lo que es la esencia de esa imagen.
Sí, bueno, ese es un tema que aquí en Perros Verdes ha salido en más de una ocasión y creo que es interesante que lo hablemos. Aunque antes me gustaría hacer un comentario en la línea también de lo que has dicho sobre el caso de esta chica Murray que salió justo cuando Facebook, ¿no? Un poco el tema de que de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno, ¿no? Un tema un poco social de cómo un montón de gente que quieren ser buenos samaritanos, ¿no? Y que tienen no todos de los que vamos a hablar aquí son esos, porque también has mencionado precisamente en ese caso a esta especie de este señor que decide hacer un vídeo aniversario, ¿no? De la muerte de esta chica o de la desaparición de esta chica, muy creepy y con unas intenciones que en ningún caso pueden ser benignas, vamos. Pero sí que me gustaría no desdeñar del todo o me gustaría no olvidar del todo que también hay un montón de gente que está metido en esto, como tú has mencionado, Diego, que está metido en esto por buenas intenciones, digamos, ¿no? Que quieren resolver el misterio, ¿no? Y que quieren ayudar, digamos, ¿no? Y esto simplemente quería mencionar un capítulo que no recuerdo ni cómo se llama, de Good Wife, de la serie The Good Wife, en el que, pues haciendo clara referencia a cuestiones más o menos de actualidad, pues se acusa a un hombre de, digamos que, a un hombre se le fastidia la vida, digamos, porque pues una turba con antorchas en Internet le ha señalado como uno de los posibles perpetradores de un atentado. Y hay un montón de webs, al parecer, en las que cuando sucede algo así, como por ejemplo el atentado de Boston, el tema este de las mochilas y tal y cual, pues de repente salen porque se ven seguramente impotentes y quieren hacer algo. Y bueno, pues sucede, y se hacían eco en esta serie de ello, que en muchos casos pueden ser falsos positivos, claro, porque es una turba enfervorecida dando vueltas por ahí con sus antorchas y buscando a alguien a quien quemar, que claro, si encontraran a la persona adecuada, pues a lo mejor todos nos alegraríamos, pero resulta que, bueno, que ya se están cansando y que tienen que encontrar a alguien ya, ¿no? Entonces, me gustaría, aparte de hablar de lo de la imagen, no dejar de ver que hay ese otro trasfondo en estas imágenes de algo que va un poco en la línea de lo que decía antes Álvaro, de darle un sentido a la realidad, pero lo que decía incluso antes de Instagram y de subir tu hamburguesa a Instagram, ¿no? De darle un sentido a una realidad, ya no solo lo que ha dicho ahora en esta fase, totalmente de acuerdo, en la que le das sentido a una realidad que te perturba, sino incluso simplemente sentirte útil incluso, ¿no? En esa situación tan... No, y lo que estoy diciendo es precisamente que ese trasfondo no termina precisamente en algo positivo realmente, sino que termina en algo bastante negativo.
Yo no estoy seguro tanto de lo de la utilidad, porque yo creo que gente que se tira 8 horas posteando, luego no va y le hace la compra a su madre. O sea, la realidad. Entonces, lo que sí creo es que es en esa necesidad. En esa necesidad de siempre tener las dos caras de todo. Por ejemplo, hay una película muy interesante que se llama Megan is Missing, una película de terror de hace unos años, que, bueno, pues como el título indica, pues se ve, está, pues está inspirada en estos casos. De hecho, creo que está inspirado en, o por lo menos bebe, del caso de Carly Brucia, que es una chica de 11 años que secuestraron una gasolinera, y hay unas imágenes de la cámara de seguridad, y luego pues se descubrió que había sido violada y asesinada. Y esta película, yo creo que bebe, vamos, hablo un poco de memoria, pero creo que bebe de ese caso. Y el caso, una cosa interesante que tiene, la película tiene un shock muy fuerte, que precisamente se basa en mostrar lo que nunca verías, en mostrar ese otro lado que normalmente nunca se muestra. Y la película es de la época, además, todavía del terror fuertecito de hace unos años. Y en ese sentido supo responder mucho a esa necesidad. Dice, ¿queréis saber la verdad? Pues va a ser todo lo horrible que os lo podéis imaginar. Y la película creo que en ese sentido cumple. Entonces, yo creo que esto remite también un poco a la Internet 1.0, porque ahora lo que comentabais de eso, de Instagram, etcétera, de lo de embellecer la realidad, o digamos, ahora se asocia a uno mismo, se intenta disfrazar, disimular, pero en los primeros tiempos de Internet 1.0 la identidad no importaba. ¿Por qué? Porque todos teníamos miedo de que alguien, algún loco, se enterara de quién éramos. Por eso todos nos poníamos un nick, no había perfiles reales prácticamente, y lo que sí había era una curiosidad brutal por los aspectos morbosos, desconocidos, de todo el off tremendo que yo creo que mucha gente ni se imaginaba que había fuera de los medios de comunicación, y que conformaba un relato mucho más rico en matices, en misterios, mucho más sugerente que lo que veía día a día. Entonces, yo creo que es imposible renunciar a eso. O sea, que una imagen, de hecho, de por sí es un relato. O sea, una imagen, la más abstracta que tú tengas, remite a una realidad tuya. Remite a una realidad, y tú mismo creas un relato en torno a una imagen. Es imposible, en mi opinión, abstraerte de eso, por lo menos una imagen que te impacte y te deje huella. No digo una literalidad, no digo que la imagen te lo tenga que contar, ese relato, pero sí lo tiene que estimular, y ese relato se tiene que crear en algún momento.
Es que estamos confundiendo que la, y esto es un tema que, bueno, que va a ser eterno en este programa, estamos confundiendo que las imágenes sean expresivas con que las imágenes cuenten algo, un relato que te atañe. Has citado muy bien el caso de Megan is Missing. Tiene un plano final, que creo que Álvaro entonces es el único que ha visto la película, es un plano muy largo de una niña metida en un bidón, y como mientras está chillando hay un tío que la está enterrando viva. Ese plano dura minutos y minutos, y es un plano brutal. Ese plano no es relato. Ese plano efectivamente es lo que no queremos ver, que es que en la vida no hay relato. Es que aquí el tema fundamental que estamos hablando con respecto a estas imágenes es el tema de si quieres un relato que te consuele de alguna manera, es decir, que en la vida hay relatos, que la existencia está hecha de relatos, o descubrir la triste certeza de que no hay relatos. Y las imágenes más expresivas, es decir, hay dos maneras de ver estas imágenes. Una es, y por ejemplo, cita el caso de Carly Brucia, efectivamente, esta niña de 11 años que fue secuestrada camino a casa en el año 2004 también, fue secuestrada por un tío que trabajaba en un garaje cercano a una máquina de lavado. Esta chica, efectivamente, se ve el vídeo donde está andando ella por la calle y este hombre pues la coge de la mano y desaparece sin más. El tema es, efectivamente, que lo bonito de ese vídeo, el que hay colgado en internet, es lo siguiente. Yo no sé quién ha montado ese vídeo, yo no sé si lo habéis visto. Lo bonito de ese vídeo es que hay una elipsis. Esa chica es cogida de la mano en el minuto 6:21 y desaparece. Hay una elipsis y estamos en las 6:46 y ha anochecido en el mismo sitio. Y pasa un hombre con una bicicleta. Y luego hay otra elipsis y son ya las 7:30, es de noche y no hay nadie. Eso es el misterio de la imagen, que es que está apelando no a un relato que te concierne a ti, está apelando a lo que es la existencia, que es el vacío, la desolación, la soledad de las personas, lo espantoso que hay en esta situación, que no se puede expresar con ningún relato. Es decir, por el contrario, los relatos son consoladores. Los relatos, y ahí disiento con Ross lo que decía cuando hablaba de las personas que buscan y que hacen el bien, eso no es cierto. Cuando tú lees en Reddit y estas cosas, tú ves que lo que hay es gente que está muy desesperada de la vida y se divierte, y hay que decirlo así, se divierte dedicando su vida a este tipo de temas. Y esto lo hemos visto Ignacio y yo, que hemos leído mucho sobre el tema de Diana Kerr, se está viendo también. Eso es un relato propio que tú te haces para consolarte a ti mismo, porque la realidad, y me da igual que mañana aparezca Diana Kerr o no, de lo que ha pasado con Diana Kerr es impensable, es inimaginable. La paradoja está en que las imágenes, y esto es por ejemplo algo que supo ver muy bien la Bruja de Blair, el proyecto de la Bruja de Blair hablaba cómo en posesión de las imágenes, nosotros, en posesión de ellas, da igual, porque lo esencial de lo que ocurre en la existencia no es aprensible, ni es sometible a un relato pericial. Es decir, hay dos maneras de ver estas imágenes. Una es, así se ve ahí en el fondo una figura que está claro que es el que hizo no sé qué, y sabéis que en Internet se debate durante meses eso. Y la otra es lo que estoy comentando, que Carly Abrucha es cogida de la mano, desaparece y la vida sigue. Y ahí no hay relato ninguno que valga.
Sí, yo ahí he de decir que vamos, en esto, por lo que estás diciendo, quizás todavía soy convencible, al menos en este pequeño reducto, ¿no? Porque, por ejemplo, hay un hilo que me pareció muy curioso el título, ¿no? Dice, una cuestión por resolver, ¿no? Una cuestión eterna, ¿no? ¿Cómo puede ser que dos niños de 10 años cojan a un pequeñín, se lo lleven a mucha distancia, ¿no? Le torturen, le peguen hasta morir, ¿no? ¿Sabéis al caso al que me refiero, ¿no? Sí. Es cierto que ya solo esta frase, o sea, ya no hace falta ni imagen. En realidad esta frase es tremendamente intranquilizadora y es la expresión de un terror cerval. Pero claro, luego está la imagen que nos hemos pasado estos días ahí de manera bastante creepy, ¿no? Y claro, efectivamente, si no sabes de qué va esa imagen de un niño de 10 años cogiendo de la mano a un niño más pequeño, de 2 años concretamente, saliendo del centro comercial, ¿no?, en una cámara de seguridad, si no sabes de qué va, como decías tú antes, pues no creo que haya ni relato ni no relato. O sea, quiero decir, la imagen per se no creo que signifique tanto. Esa en concreto, ¿eh?
Sí, pero es que tú nunca vas a ver la imagen per se. Porque tú la imagen de James Balger, el niño este que mataron, tú nunca la vas a ver como pura imagen. Tú la ves en un entorno, da igual que te lo haya dicho un periódico, te lo haya dicho YouTube, donde tú ya sabes lo que ha pasado. Es decir, esa imagen no es documental en ningún caso. No. Nunca lo puede ser.
No, lo que yo quería decir es que no sé si a lo mejor Álvaro y tú estás, y excluyéndome un poco en este momento, quizás estáis más de acuerdo de lo que parece. Porque a lo mejor Álvaro no estaba diciendo tanto que esa imagen sea un relato, de ese relato que tú quieres salir a perseguir con antorchas, una vez más, sino que a lo mejor lo que está diciendo es esto que tú estás diciendo, que hay un contexto y que tú no puedes ver esa imagen de manera absolutamente aislada, no lo sé, que Álvaro... No,
aprovechando que estoy aquí, voy a... Sí, muchas gracias. Sí, yo creo que, bueno, es fácil también perderse en debates nominalistas, ¿no? Que ya, ¿a qué llamamos relato? Efectivamente, si nos referimos al relato cerrado, tranquilizador, donde todas las piezas se encajan al final, o una o dos no encajan porque es un autorazo, pero ya está, entonces estoy de acuerdo contigo. Yo es que relato lo llamo incluso un pensamiento. Un pensamiento, el ejercicio de racionalización que haces automáticamente, incluso cuando presencias un accidente de tráfico, una cosa, algo que realmente no vas a poder racionalizar, pero ese intento para mí ya adquiere esa categoría, que se puede expresar de muchas maneras, se puede expresar con un montaje como el que aludías, que es verdad que es increíble, o sea, le añade como otra dimensión a lo que estás viendo, o simplemente mediante la escritura haciendo las preguntas adecuadas que hagan que eso resuenen, o un informe médico puede ser un relato. Entonces, quizá ahí a lo mejor pues es el tema de cómo lo llamamos o el lenguaje. Lo que yo quería decir es que son imágenes que no son autosuficientes, pero que sí son indispensables, por así decirlo. Forman parte de algo, un monstruo de Frankenstein formado por otras imágenes, por recuerdos, por textos sueltos que has leído en este foro, en medios oficiales, y que tú subjetivamente te vas montando, ¿no? Y creo que además tiene un valor en el sentido de que nosotros estamos muy acostumbrados a analizar películas, obras de arte, y tenemos ya nuestras herramientas, pero en cambio estos mecanismos, el cómo reaccionamos, nos suelen coger por sorpresa completamente, hasta que a posteriori pensamos eso, le damos vueltas y por qué nos ha fascinado esto. Y estoy de acuerdo con lo que apuntabas, yo creo que el found footage en general se basa bastante en este efecto, en ciertas intuiciones sobre ¿qué efecto puede provocar mostrar una mínima parte de algo, ¿no? Que también por eso hay tantos found footage malísimos, porque no se tiene esa intuición realmente, no es tan fácil. Y el caso es que, y claro, de todos los casos que hay en, pues que hay imágenes en internet y tal, pues no tienen la misma fuerza. Pero el caso es que la misma comunidad de la red, pues ejerce de filtro y a poco que uno navegue, pues los enlaces esos que comentaba Ignacio y que ya pondremos en Twitter, pues a poco que uno navegue, te encuentras con todo este material sugerente y que te hace plantearte cosas sobre ti mismo y sobre el mundo.
Yo realmente creo que, de todas maneras, habría que diferenciar, al margen de, no voy a entrar en el debate del relato, porque es un debate inagotable, que algún día tendremos que centrar todo un programa en hablar de esto todos, y creo que será muy bueno. Y es el tema de que entre estas imágenes, estos vídeos de los que estamos hablando, encontramos, digamos, valores expresivos muy distintos. No sé si hace poquito alguien abrió un hilo precisamente en este subreddit de Unresolved Mysteries, relacionado con preguntando a los usuarios, ¿no? A los redditors, qué fotografía relacionada con un crimen, con una desaparición, de alguna manera les había chocado especialmente. Claro, hay fotografías, por ejemplo, pues yo qué sé, del cuerpo de la pobre Dalia Negra, que evidentemente hablan ya por sí mismas, pinchas ahí y te echas para atrás inmediatamente porque estás viendo un cadáver, estás viendo una mujer mutilada. Hay otros casos también, como por ejemplo el de Lars Mittank, un chico alemán que se fue de vacaciones a Bulgaria y en circunstancias totalmente delirantes, o sea, desaparece, ¿no? Entra cuando está lleno ese aeropuerto, sale corriendo de la nada y entra en un bosque y no se vuelve a saber de él, una cosa bastante, bastante inexplicable, que ya de por sí de alguna manera sugieren algo, entre otras cosas, que son imágenes, yo diría, con relato, y cuando hablo de relato no hablo de algo articulado en sí mismo, sino del hecho de que lo que tú estás viendo, los movimientos que tú estás viendo, te están remitiendo a algo previo, a algo que tú conoces, ¿no? Y en otros casos, es verdad, y vuelvo a recuperar el tema de este hilo, cuando tú te metes en este hilo, hay imágenes, por ejemplo, esta imagen misma de, bueno, en fin, hay, por ejemplo, Alan Gill, que es un señor también que desapareció en unas circunstancias muy raras, que tú ves el vídeo y si nadie te explica qué está pasando ahí, si nadie te explica lo que ha venido detrás, pues yo qué sé, pues ves pasar un señor delante de una cámara en un determinado momento y ya está. Podría ser un vídeo de, pues, captado en un supermercado, en cualquier sitio, a cualquier hora, sin más. Entonces creo que hay dos tipos de imágenes y hay unas imágenes que, de alguna manera, hablando de todo este fenómeno, son, no diré autosuficientes, pero sí que tienen un valor de una capacidad de golpear, una capacidad de hacerse interrogantes a uno mismo, porque efectivamente vemos cosas en ellas, por ejemplo el propio vídeo de Lisa Lam, ¿no? Esta chica que apareció ahogada, pues, en el sur, en el, ¿cómo se dice?, en el tanque de agua de un hotel, ¿no? Después de ser captada en un vídeo de ascensor haciendo gestos muy extraños, que de alguna manera tiene una capacidad de perturbar porque tratamos de leerlos, porque tratamos de hacer un relato de ellos, y otros que evidentemente, y ahora sí, voy a decirlo, remito al hilo de Reddit del que hablaba, necesitan, o sea, te encuentras una parrafada, te encuentras siete párrafos antes de ver la imagen, porque si no, lo que ves en la imagen no dice absolutamente nada. O sea, son imágenes completamente muertas y carentes de sentido. Pero lo curioso para mí es que precisamente tanto unas como las otras se convierten de alguna manera en todas estas investigaciones hechas en la red en el punto fuerte del relato. Es decir, es curioso porque parece que tienen que jugar un papel fundamental continuamente, de una manera u otra, y a veces de forma bastante elocuente. Antes habláis del caso de este chico, que no recuerdo ahora mismo cómo se llamaba, de James Bulger, ¿era? ¿Sí?
Sí, James Bulger.
Es James Bulger, que se lo llevan dos chavales de 10 años y lo asesinan. Efectivamente, la imagen es pues un niño de 10 años cogiendo otro niño más pequeño caminando por un centro comercial, ¿no? Pero es impresionante cómo una vez comentado, o sea, una vez sabido el trasfondo de esa imagen, sí se derivan relatos, pero yo creo que un relato no es necesariamente algo organizado, algo que viene a explicar la realidad. Un relato muchas veces es una interrogación sobre lo que hay de, o sea, quiero decir, sobre su propia existencia y sobre su propia vigencia. No sé si me estoy explicando bien.
Tiene el antecedente, además, es que si nos remitimos a la literatura oral, eso que a los cantares, que luego se nos han presentado organizados, escritos, muchas veces era algo en expansión y que tocaba determinadas teclas o se transmitía. Muchas veces no se sabe bien por qué, porque se investiga, pero no, a lo mejor no tenemos suficiente información de por qué esto tenía esa resonancia en ese momento, por qué este fragmento se transmitía más que este otro, ¿no? ¿Qué era lo que, qué valores exactamente pues tenía, ¿no? Esos pedazos.
Sí, sí, es, no, eso es muy interesante. A mí lo que has dicho, Ignacio, respecto, o sea, me has recordado que también he visto el vídeo del chico este que sale corriendo del aeropuerto, ¿no? Que sí, efectivamente, la forma en la que corre es verdaderamente, quiero decir, da a entender que huye de algo, ¿no? Que es un poco lo que pensamos inicialmente, ¿no? Hay también una que, desafortunadamente, ahora no recuerdo el nombre, intentaremos ponerlo en el Twitter, una joven en Estados Unidos que se relata cómo durante los días anteriores a su desaparición hace varias llamadas a la policía diciendo que hay alguien entrando en su casa, ese tipo de paranoias, vamos a decir, ¿no? Incluso hay una, se oye en varias ocasiones o en varias grabaciones que se pueden encontrar en internet, alguna de las llamadas, si no recuerdo mal, y en una de ellas está su compañera de piso y dice que no puede ser, que la puerta está cerrada, que... En fin, después de esto hay un vídeo en el que se ve que esta chica está aparentemente paseando al perro y en un momento dado desaparece de imagen y la siguiente vez que aparece... Yo no diría corriendo, aunque curiosamente la persona que lo relató en el vídeo que yo lo vi decía que aparecía corriendo desesperada por su vida, ¿no? Cosa que ya indica que bueno, hay un intento de empujarte en una dirección, ¿no? Pero efectivamente aparece un poco alterada, ¿no? Y desde luego, pues el perro no se sabe dónde está, si es que estuvo ahí. Esta chica luego finalmente aparece flotando en el río, además a bastante distancia y no se sabe muy bien cómo llega hasta ahí, ¿no? Yo lo primero que... antes de que nadie me contase nada sobre esto, lo primero que pensé fue, joder, pobre chica, ha tenido una fuga o ha tenido... o ha descubierto tristemente que es esquizofrénica en un mal momento, que ha tenido un... ¿cómo se llama esto? Bueno, Víctor me lo podrá decir. Un
brote psicótico.
Un brote psicótico, efectivamente. Ha tenido un brote psicótico y no, pues no ha sido, la pobre no ha sido controlada y poco a poco la cosa ha ido a peor en los días esos y entonces de repente ha salido pitando, ¿no? La historia real no tiene por qué ser mucho más que eso en realidad, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues sí, lo que digamos... Ese vacío que hay ahí, que habéis mencionado varias veces, abre unos terrores insondables para los observadores. ¿Qué ha podido pasar ahí? Alienígenas, por lo menos, ¿no? Y a lo mejor es que esa pobre chica pues ha tenido un brote psicótico, que sí, es lo más normal y lo más vulgar del mundo.
Quería comentar una cosa brevemente, ¿no? En relación sobre todo a lo que está comentando, bueno, lo que habéis comentado en líneas generales y lo que está comentando ahora Ross, es que esos vacíos hay que llenarlos. Ignacio hablaba de realidades inaprensibles, ¿no? Que el adjetivo es muy complicado. Bueno, una cosa es que lo sean y otra cosa es que no nos juguemos a veces nuestra cordura en tratar de rellenarlos, o sea, en tratar de darles una significación. Digamos que nuestra mente, o sea, lo que no es capaz de relegar a la trascienda de nuestra inconsciencia y es como si no lo hemos vivido, como si no ha existido, no lo hemos visto, nos obliga o nos impele a darle algún tipo de significación. A lo mejor aquí cuando estamos hablando de relato, y no quiero volver a abrir la caja de los truenos, estamos hablando de significación. De que asignarle algún tipo de significación.
Pero ¿vale? ¿No crees, Víctor, que un síntoma de inmadurez es efectivamente el tener que estar buscando un significado para todo? Creo que es un grave problema, porque además no buscamos un significado para la vida como es, para el mundo en sí, buscamos un significado para nosotros, lo cual es de un egoísmo considerable. Es decir, el hecho de exclamar lo que está claro que ha pasado, porque además lo muy interesante de estos casos, que lo hemos comentado Ignacio y yo varias veces, es el tema de los comentarios. Los comentarios son muy reveladores de todo, y los comentarios son de gente que está desesperadamente buscando efectivamente un significado para lo que ha sucedido. A mí, por ejemplo, os quería leer una cita de una de las personas que estuvo buscando a Maura Murray, la chica esta que hablábamos al principio, durante años. Esta persona llegó a perder el trabajo y la pareja con la que estaba por seguir este caso. Pero lo más paradójico es que esta persona decía hace 2 años, en un artículo que la entrevistaban, aunque hallemos a Maura, viva o muerta, todas las preguntas que nos hemos hecho durante años a propósito de quién fue, dónde ocurrió, cuándo, por qué, etcétera, quedarán sin respuesta. Es decir, que lo peor de todo es que esta persona ha estado años construyéndose un relato, ella misma, de búsqueda, de interrogante, etcétera, pero ella misma sabe que en realidad ahí no está la verdad tampoco. Es decir, te está diciendo que aunque mañana hubiera una solución, no es la solución verdadera, a nivel existencial, ni de Maura ni de ella. Ahí yo insisto, ¿por qué es tan difícil hacerse la idea de que efectivamente la vida se expresa a sí misma y las imágenes también, y el estar obsesionados con buscar un significado es una forma de alienación que encima no procura ningún consuelo a la larga, porque no lo procura?
En ese sentido es interesante, por ejemplo, en casos como el que comentaba Ross o en el de Lisa Lam, que ves de estos comportamientos extraños, incluso la explicación más sencilla, la de la esquizofrenia, en el fondo, si en vez de pararte ahí, sigues y te pones de verdad a investigar lo que es la esquizofrenia y te pones en el lugar de una persona que pierde todo instinto de supervivencia del terror, de lo que está viendo, qué estará viendo, como para llegar a sitios inaccesibles físicamente, prácticamente, y, o sea, porque son suicidios, si han sido suicidios, han sido dificilísimos, ni siquiera corroborados por forenses. Entonces, solo plantearse esa explicación más sencilla también abre todo un mundo, claro. Lo que pasa es que a lo mejor, pues está en Internet en general, son más fans de las explicaciones sobrenaturales, de los casos policíacos retorcidos, que también, que muchas veces son así, eso también hay que decirlo. Lo que digo es que quizá hay vías que a lo mejor es más proclive la gente a seguir, pues no sé si por esa mediocridad que comentabas, pero a mí no me parece un síntoma de inmadurez querer explicarlo todo. Es que me parece normal. Lo que pasa es que creo que también hay que aceptar las limitaciones. Pero el no parar de querer buscar esa verdad, a mí no me parece inmadurez. Sí me parece en el caso que comentabas, de renunciar a tu vida o de otras cosas más productivas, o de incluso casi confesar, como eso que has leído, casi confesar que necesitas eso para vivir, porque es prácticamente una confesión. Yo creo que hay maneras y maneras de buscarlo, y también creo que hay hechos que es imposible volver la espalda o simplemente quedarte pues observándolos, como el hombre ese que se quedó en Tailandia, que se quedó observando el tsunami que estaba a punto de engullirle tranquilamente sentado en la playa, ¿no?
Pues si os parece, bueno, yo quería hacer una pequeña acotación, realmente, ¿no? Es el hecho de que como existen pues desapariciones, digamos, que se amparan, bueno, cuyas relatos se acaban amparando bajo imágenes, ¿no? De alguna manera, significativas o no significativas. Luego también hay un fenómeno, y lo comento si queréis brevemente para ir cerrando, que es el de las desapariciones en cruceros. Sobre las desapariciones en cruceros normalmente no hay ningún tipo de imagen. Nos encontramos en el polo opuesto, ¿no? Crímenes que tienen lugar, no solamente desapariciones, también robos, violaciones, bueno, en fin, todo tipo de cosas, pero que tienen lugar, y en los cruceros hay cámaras. Lo que pasa es que las personas, digamos, que lo perpetran, a menudo forman parte de la propia tripulación y saben perfectamente cuáles son los puntos ciegos, saben perfectamente dónde hacerlo, ¿no? Entonces es muy interesante seguir también, digamos, que espoleamos a nuestros oyentes hacerlo, a los que estén interesados, seguir los casos de desapariciones que tienen lugar en cruceros, que es una cosa bastante, bastante fascinante y bastante perturbadora, ¿no? Porque en este caso es cómo se construyen relatos y cómo se trata de indagar en algo sobre lo que no existe no tienes por dónde cogerlo. O sea, quiero decir, no puedes apoyarte en una imagen, no puedes tratar de leer una imagen. No, no, realmente es una persona que ve en un barco y ya no está. Cuando llega el barco al próximo, al siguiente puerto, ya no hay nadie ahí, ¿no? Incluso hay una asociación que se encarga, ya digamos, tuitearemos el enlace, una asociación que denuncia todos los crímenes que digamos, tienen lugar en estos sitios de pesadillas vacacionales llamados cruceros, ¿no? Tan perturbadores. E incluso lo podemos leer alegóricamente si queremos y tal, y es acojonante. Si nos está escuchando algún fan de los cruceros, alguien dado a irse crucero, que no se ofenda tampoco, ¿no? Pero esta es nuestra postura ante ello.
Y que se lo piense dos veces, ¿no?
Que se lo piense dos veces. Un crucero. Así que bueno, ya dicho esto, vamos cerrando este primer programa de la nueva temporada de Perros Verdes. Recordad que nos podéis escuchar bueno, si nos estáis escuchando, imagino que lo estaréis haciendo en el estado mental. www.elestadomental.com. Tenemos Twitter, por supuesto, que es perrosv-rdes, o sea, cambiando la primera E de verdes por un guión bajo. Vamos a tratar de tuitear como hacemos normalmente, al menos una vez al día, y colgar contenidos interesantes relacionados con nuestros programas. Y bueno, han estado aquí con nosotros Rosendo Chas.
Muchas gracias.
Álvaro Peña.
Muchas gracias a todos.
Diego Salgado.
Chao.
Víctor de la Torre.
Ha sido espectacular.
Ruturis.
Buenas tardes y muchas gracias.
Carlos Royce, de la parte técnica, e Ignacio Pablo Rico. Muchísimas gracias a todos.